En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, la 1:31, una hora menos en la comunidad de Canaria. Habitualmente decimos dos horas por delante, no, hoy un poquito más, casi dos horas y media por delante, con tertulia y con otras cosas. Saludos de un servidor, de Bruno Cardeñosa, y el frente de la parte técnica, Sergio Monforte, y en la codirección, Silvia Casasola. Nuestros contenidos, los siguientes. Con la tertulia más alternativa de la radio española, que comenzamos ya mismo, os ofrecemos algunos de nuestros titulares. Papa Francisco ya hace milagros, eso dicen. Juan José Sánchez Toro, muy buenas.
Hola, buenas noches. Sí, eso es lo que dicen. El Papa Francisco ha estado visitando Nápoles, ha estado allí realizando la bendición con una reliquia, con la famosa reliquia de San Genaro, y al besarla lo que ha ocurrido es que la reliquia se ha licuado. Y al licuarse, esto es un fenómeno que no ocurría desde prácticamente casi 100 años.
Y el responsable es el Papa Francisco, evidentemente, ¿no?
Eso es lo que dicen, aunque él le ha quitado importancia.
La que se va a armar con el tema de los genes mayas, porque son genes también vascos. Lorenzo Fernández, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, hay una reciente investigación muy interesante que han realizado varios científicos de la prestigiosa Universidad de Oxford. Y han estado efectuando pues un estudio verdaderamente interesante, buscando las huellas genéticas de la trata de esclavos y de la colonización de América hace cientos de años. Bueno, pues han determinado que los mayas, desde hace 600 años hasta el día de hoy, muchos de ellos tendrían genética vasca.
Y para los perros, para nuestros perros, somos como de la familia. Manuel Carvallal, muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo nos gusta hablar de nuestros amigos de cuatro patas, ¿eh? Hoy traemos dos nuevos estudios que se han realizado, uno de ellos colocando a varios perros en escáneres cerebrales y sacando conclusiones muy interesantes.
Todo se acaba, la humanidad se extingue, pongámonos en ese dilema. ¿Qué es lo que ocurrirá después? ¿Los pocos que sobrevivan, qué es lo que harán, Silvia Casasola?
Pues eso es lo que se ha propuesto el biólogo experto en astrobiología, Lewis Darnell. Él lo que dice es, si por ejemplo hay una pandemia, un asteroide, incluso una guerra nuclear, resulta que el mundo conocido que tenemos ahora se destruye, ¿seríamos capaz de empezar de nuevo? ¿Qué conocimientos tendríamos que tener? ¿Qué elementos serían imprescindibles? Pues luego iremos comentando alguna cosita más.
Con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Ese es nuestro hashtag con el que podéis participar. Almohadilla Rosa Vientos. Y hasta hace cuatro minutos lo habéis estado escuchando, pero es que hoy se une a nuestra tertulia, gran Héctor Fernández. Muy buenas, Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un poco locos dejándome aquí quedarme para hablar
de una cosa. Encantados. Es que te escuchamos el otro día en el programa de Julio Otero, en Julia en la Onda. Te escuchamos hablar de tus muchas experiencias en Estados Unidos, que un día nos tienes que contar de dónde sacas el tiempo para tener tantas en los Estados Unidos, pero contaste cosas sobre los Amis y sobre tus encuentros con los Amis que yo dije, bueno, lo tiene que contar en nuestro programa
sobre
también.
Sobre todo, que han sido dos, y este último ha sido especialmente curioso.
¿Dónde? Vamos a dejar el titular y después lo...
En una tienda de lencería.
Ahí estaban los Amis.
Ahí estaban los Amis.
sobre el otro negro, sobre el café, os hablaremos en Un Mundo Feliz y también tendremos El Buscador con Martín Espósito. La 1:35, hora de comenzar.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
La Zona Cero.
En una tienda de lencería, ahí estaban los Amis, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, te escuché contar eso. Bueno, los Amis, que sabemos, es ese pueblo que son muy pocos miles de personas en los Estados Unidos, aunque hablan alemán, ¿eh? No deja de ser curioso.
Depende de, yo creo que depende de la comunidad en la que te los encuentres o en el entorno en el que esté, porque además yo he coincidido dos veces con ellos, una en su entorno y otra en el mío. Con lo cual era muy curioso ver un poco el contraste de cómo esta gente se desenvolvía en una ciudad como Chicago, que fue en Chicago, y cómo se desenvolvían pues muchos años antes en su propia comunidad cuando fui a visitar una granja, ¿no?
Y esas comunidades de estos cristianos, que no dejan de ser cristianos puros, pero que abominan totalmente de la tecnología y de la vida moderna, ¿no? Ese es, podríamos decir, el denominador común de todos ellos, pero claro, odiando la vida moderna que hacían en Victoria's Secret.
Pues eso es lo que yo pensaba, ¿no? Porque cuando, yo creo que la primera vez que, o la vez que estuve ahí en una comunidad Amish cerca de London, en Ontario, cerquita también de Toronto, pues era un sitio al que solo se podía llegar a través del tren, desplazarte allí a través de un camino de tierra por donde iban los coches de caballos, cómo se desplazaban ellos. La gente, curiosamente, no iba a verles a ellos, sino que iba a ver a los animales, porque la gente en la ciudad no ve animales y los niños van a esos sitios a ver animales y tocarlos. Yo recuerdo que con un amigo mío fuimos ahí, había una vaca, y fuimos a tocar la vaca y la gente decía, oh, cuidado,
una vaca, ¿no?
Cuidado. Y bueno, entramos un poco en sus casas, donde ellos venden sobre todo ropa, velas que ellos hacen, que ellos manufacturan. Y la verdad es que es muy curioso el entorno, pues es muy austero, algunas comunidades, ya sabéis que no les permiten ni siquiera el uso de botones en sus camisas, en sus prendas. Y claro, viniendo de aquello, llegar a Chicago, entrar a Victoria's Secret con mi pareja y estar ahí y decir, mira, son los Amis.
Claro, que pintan aquí, ¿no? Estos personajes.
Quiero pensar que lo hacían por pura curiosidad. Quiero pensar que lo hacían por pura curiosidad, porque ellos tienen ese momento en el que pueden acudir a la ciudad a dar rienda suelta y a convencerse verdaderamente de que quieren vivir en su comunidad. Entonces creo, eran dos adolescentes, ¿no?, que no pasarían de 18 años, y estaban ahí con las prendas interiores. Además, no se estaban escondiendo ni estaban haciendo nada que ellas creyeran que fuera malo, porque se lo estaban pasando bien.
He estado viendo ahora mismo en Twitter mensajes que han dejado oyentes de tu programa del Primer Toque. ¿Sobre qué voy a hablar? Bueno, vas a hablar de misterios, de enigmas, vas a estar con nosotros, que además contamos contigo entre nuestros oyentes, y nosotros, para nosotros es un enorme placer.
Más para mí estar aquí.
Pero menos enigmas y misterios que los que hay en el mundo deportivo, que hay no pocos, ¿eh? Los que nos cuentas, algunos de los que nos cuentas cada día en el Primer Toque.
Yo creo que decía que íbamos a hablar del gol fantasma.
Claro.
Claro que podía ser muy propio, ¿no? Pero sí, no,
sí,
no,
sí.
No.
De la mano de Dios también.
Por ejemplo, de la mano de Dios. Pero mira, yo, por ejemplo, de todo eso que decías del tiempo que he podido pasar en Estados Unidos, y de conocer a gente tan curiosa como era los Amis y estar planteando, ¿y cómo esta gente ha llegado al centro de Chicago? Si esta gente no coge el tren, no coge el taxi, no, han venido andando, tienen un sitio donde dejan los carros. Es verdad que hay una gran comunidad cerca de Chicago, pero no sabíamos cómo habían llegado hasta allí.
Le vamos a preguntar a nuestro historiador del mundo de las religiones un poquito que nos presente quiénes son los Amis. ¿Una secta, una creencia, un grupo? Es difícil definirlos. Decía que hablaban alemán porque su origen está en Europa, aunque en Europa no quedan apenas Amis, ¿no?
Son una corriente dentro del protestantismo que pasa a Norteamérica. Y bueno, van buscando Norteamérica como muchas otras corrientes dentro del cristianismo. Es decir, creen que es una tierra de oportunidades donde pueden crear realmente su propio mundo. Lo que comentabais, por ejemplo, de que tienen un rechazo a la tecnología es relativo. Es decir, depende también un poco de cada comunidad, por lo que yo sé. Y es cierto que a lo mejor no pueden manejar tecnología, pero sí que pueden ir en transporte público, pueden montar a lo mejor en otro vehículo. O sea, que eso depende un poco de las normas que tiene cada congregación, por decirlo así. O sea, que no es algo tan generalizado. Pero es un movimiento que es de lo que se llama anabaptista, que es como el segundo bautismo, es decir, es una corriente protestante y bueno, nace más o menos en Zurich, aunque tiene distintas ramificaciones, y sobre todo se tratan de coger ese modelo un poco nostálgico, que se ampara también en lo que es el lenguaje alemán de esa época, siglo XVIII, siglo XIX, pero que realmente podríamos verlo como una corriente más dentro de lo que es ese mosaico de religiones y de cristianismos que es Norteamérica, ¿no? En ese sentido no es muy, muy diferente.
De hecho, son una comunidad menonita, que es una herejía del siglo XVI.
Bueno, una herejía desde el punto de vista católico.
Evidentemente, claro, como todas las herejías, claro. Cuando hablamos de herejía, desde el punto de vista católico.
Claro, porque ellos también echan a gente fuera, quiero decir.
Es que a eso voy, los menonitas, que son los seguidores de
los que no son pacifistas, por ejemplo, los excomulgan. Sí, ocurre al contrario con otras creencias religiosas.
El año pasado, Discovery Max, el canal de televisión, consiguió meterse en una de las comunidades Amish más importante y más antigua de Estados Unidos para hacer una serie que se tituló Amish Mafia, y que era una pasada, porque había surgido un pequeño grupo de Amish que se habían erigido en los sheriff de su comunidad. Los americanos, pues tú lo sabes, no son muy aficionados a las armas y esto de la seguridad personal. Entonces, pues los Amish habían decidido, sobre todo en base a un homicidio múltiple que hubo hace 3 o 4 años, un granjero que se volvió loco, entró en una comunidad Amish y asesinó a 6 menores. Aquello tuvo mucha repercusión en su momento. Bueno, pues estos crearon su propio servicio de seguridad, y claro, lo que ocurre cuando se anda con armas por ahí, ¿no? Que se les acabó subiendo la placa de sheriff a la cabeza y empezaron a hacer extorsiones, chantajes, peleas, y toda la serie Amish Mafia estaba basada en este grupo de matones Amish que tenían a raya a otras comunidades, porque los Amish no solo están en Estados Unidos, en Canadá, hace unos años comenzaron a desplazarse.
Bueno, en la frontera, ¿no? En cierto modo.
Sí, en la zona de London, cerca un poco de la frontera con Estados Unidos, la parte de Detroit.
Sí.
Pero es curioso esto que cuentas, porque yo conozco alguna historia que me han, o sea, porque ya empiezas a preguntar, ¿no? Eres periodista, aunque estés allí, yo al principio con 18 años, pero tenía la curiosidad de saber cómo era esta gente, ¿no? O sea, esta gente, ¿qué hacía allí? Porque además en Canadá tienen varios problemas. Uno, el de los indios nativos, y otro, el aislamiento de los indios nativos y sus problemas con el alcohol tan graves como tienen allí. Y otro era un poco las comunidades Amish, que evidentemente no tenían tantos problemas, pero sí el problema un poco social, cuando se daba a conocer que, por ejemplo, no podían acudir con un niño enfermo a un hospital. Ahí era cuando empezaba un poco toda la problemática que muchas veces hemos oído aquí con otro tipo de creencias y las transfusiones de sangre y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, se daban situaciones muy paradójicas, como una pareja muy joven que había decidido aislarse de una gran comunidad y había decidido hacer uso del teléfono, porque ellos sabían que tenían la posibilidad de, trabajando el campo, obtener mucho rendimiento a todo lo que ellos cosechaban si usaban el teléfono. Entonces, claro, lo hacían a escondidas. En el momento que sus padres se enteraron, les aislaron, les dejaron de hablar, no dejaron de tener ese hilo familiar, esas obligaciones cuando iban a la iglesia y a rezar, pero nadie les hablaba. Estaban absolutamente aislados de toda la comunidad, ¿no? Algo que se hace muy duro de imaginar, ¿no? Con esa cercanía además física que tenían entre ellos.
Y no, ese uno de los casos más alucinantes que yo he conocido de ese punto de intersección entre las creencias religiosas y el mundo criminológico, el mundo de la criminalidad, se produjo hace unos años, hace muy poquito, porque hay también comunidades en Irlanda, por ejemplo, hay Amish, hay menonitas en México y en Bolivia, que hay varias comunidades. Concretamente en Manitoba, desde el año 2005 hasta el año 2009, se vivió una situación de película de terror, de pánico generalizado. En el juicio se localizaron 130 víctimas, mujeres y niñas de entre 3 años y 65, que durante esos 4 años sufrían violaciones nocturnas. Ellas se despertaban por la mañana y sentían un dolor en sus partes, encontraban en las sábanas revueltas, en marcas de arañazos, de mordiscos en el cuerpo, durante 4 años. Y a la única conclusión que podían llegar es que aquello era cosa de los íncubos y de los súcubos, que eran ataques demoníacos, porque ellas no tenían contacto con ningún varón. Varias de ellas se quedaron embarazadas. Imaginaros el pánico de esas mujeres tan conservadoras, los 9 meses, creyendo que están gestando dentro el hijo de un demonio. Bueno, al final se descubrió, porque se pilló a varios de sus vecinos de la misma comunidad intentando entrar en la casa de una de ellas, que eran un grupo de estos avis, de estos manonitas, que utilizando una droga que les había fabricado un veterinario de otra comunidad, drogaban a las, era un somnífero muy potente que infiltraban a través de unos sprays por las ventanas o por las puertas, y se dedicaban a violar a las mujeres durante 4 años. Acaba de salir la sentencia, 25 años de cárcel para la mayoría de ellos, menos para uno que fue cómplice. Pero estas mujeres, desde el punto de vista victimológico, es muy interesante, porque ellas, al temer denunciar, al vivir con esa vergüenza, lo que querían que eran ataques de demonios, ¿no? Porque no les cabía en la cabeza otra cosa, habían contribuido a que esas violaciones en serie se prolongasen durante 4 años.
Porque además, algunas de ellas fueron repetidamente violadas.
Claro, madres, hijas, nietas, en la misma familia, imaginaros la situación. O sea, que en el fondo no son tan distintos al resto de la sociedad. Hay buenas personas y malas personas, como todos los
colectivos. Dice María Jesús en Twitter, con el María Rosa Vientos, pero no son pacíficos, ¿qué hacían teniendo de hecho, armas, ¿no? Es lo que nos cuentas. O sea, bueno, ¿y qué hacían en Victoria? Sé que los tiempos cambian para todos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, lo de la apariencia con las barbas es porque ellos repudian a la gente que lleva bigote, porque lo asocian a los soldados, ¿no? Un poco esa imagen, bueno, que pueden tener ellos icónica del soldado con su bigote y su fusil. No sé qué hacían allí, la verdad, porque ellas estaban, ya te digo, muy felices con sus tanguitas, sus cosas, enseñando la una a la otra.
Usaban tanguitas.
Sí, ya
ves. No usan botones y usan tanguitas.
Yo como mujer me imagino que a lo mejor es un poco como las musulmanas, que ellas por fuera están totalmente tapadas para que la comunidad no les diga nada, pero a lo mejor interiormente pues tienen sus pequeñas licencias.
No lo sé, yo después de Victoria sí que era un poco el impacto, ¿no? Decir, ostras, ¿qué hacen aquí? Encima aquí en concreto, ¿no?
Tú por si acaso no levantaste la falda, ¿no?
Pero quise hacer una foto, pero me corté, dije, no, esto es demasiado ya. Sí. Sí, me vino mi chica y me golpeé la mano y dijo,
salió el espíritu periodístico, claro, ¿no? Del documento,
haciendo,
¿no?
¿Qué estás haciendo? Pero fuimos a otra tienda, yo que sé, una tienda de ropa normal y corriente, ropa juvenil, y allí estaban más todavía, ¿no? Pero yo tenía la impresión de que no estaban comprando, yo... No sé si es que
viendo,
no les vi.
Viendo quizá el mundo, en cierto modo,
lo estaban,
¿no?
Viendo. Sí, ellos tienen ese día, ¿no? Que creo que es un momento concreto cuando cumplen determinada edad, que seguro que vosotros la sabéis mejor que yo, que tienen la posibilidad de ir a la ciudad a comprobar si eso que están viendo les gusta y prefieren eso o seguir en la comunidad. Claro, si renuncian a la comunidad, renuncian a la comunidad.
Claro.
Pero, bueno, tienen esa posibilidad de ir allí y evidentemente acaban creando problemas pues bastante importantes, porque claro, llega allí un adolescente que se quiere emborrachar, que quiere ir a un show de chicas, que quiere ir y hacer las barbaridades que puede hacer un adolescente mucho tiempo, todo en 24 horas.
Tú los conociste también en la comunidad. Sí. En la comunidad era muy diferente la forma de actuar.
Totalmente. Bueno,
¿cómo era?
Curiosamente, en un restaurante en Chicago, en Navidad, estaban todos en una mesa, ¿no? Comiendo justo al lado de nosotros. Y su manera de comportarse distaba mucho de lo que yo vi en la comunidad aquella, que era todo mucho más rústico, ¿no? Todavía, ¿no? Es decir, en la ciudad ellos estaban experimentando sus cosas y pidiendo sus comidas diferentes, que para ellos eran verdaderamente diferentes, más que para mí, ¿no? Y en la comunidad, sin embargo, se comportaban un poco con una especie de... Bueno, parecía que entrabas en un escenario, ¿no? En un escenario en el que todo el mundo estaba cumpliendo su papel, ¿no? De repente aparecía el tío con el carro, con los caballos, de repente aparecía el que venía con la leche, de repente aparecía el que venía del campo, de repente aparecían las mujeres que traían las velas en sus manos en unas cestas, que te parecía maravilloso aquello, entrabas a la tienda en la casa y ahí estaba todo el mundo encantador con una sonrisa rebosante, no sé, todo como muy teatralizado, sabiendo que, bueno, la gente de la ciudad, el urbanita, quería ir allí a ver un show, y ellos lo interpretaban perfectamente. Es decir, yo creo que lo que nos dejan ver dista mucho también de lo que ellos hacen verdaderamente en su día a día. Eso es lo que yo creo.
Hay un poco de, la palabra está muy de moda, ¿no? Postureo, en lo
total,
que vemos de ellos.
Sí, bueno, en esa parte en la que ellos te dejan entrar un poco a la granja donde estaban las vacas y donde estaban los animales, bueno, ya había ahí gente en su labor diaria, ¿no? Pues dando de comer a los animales. No había tanto postureo, era un poco más lo que conocemos aquí, ¿no? De que es el trabajo
le
baja con
un
el
poco
ganado.
Cinematográfica, ¿no? De ellos, ¿no?
Sí, pero aún así te hacía la gracia, ¿no? De verlas a ellas con su tocado, con el pelo tapado, de verles a ellos con los sombreros tan grandes. Y yo recordaba una experiencia que tuve en Senegal cuando llegué a Lago Rosa. y me encontré allí con una tribu de pastores, y a mí con mis cosas también y con lo poco prudente que soy yo, me dio por hablar un poco con el jefe de la tribu, que me explicaba un poco cómo mantenían sus mujeres, ¿no? Y yo en aquel momento me acordé de una cosa y de la otra, ¿no? De qué había vivido en Senegal y qué estaba viviendo en Canadá. Era todo tan distante que no sabía cómo encontrar el punto de unión para decir, mira, este es el mismo tipo de raza, ¿no? Somos las mismas personas. Y no, era tan distante y tan diferente que parece increíble que seamos los mismos.
Y eso, has hecho todo un viajero, ¿no?
Sí, me gusta, sí, me encanta.
Me gusta dejar de conocer, ¿no? Como que está aquí callado, pero está escuchándote mucho.
Con me encanta, los viajeros, me encanta escucharlos.
Y Lorenzo, en cierto modo los tiempos cambian, las cosas clásicas se van adaptando, pero siempre más lento de lo esperado, o quizá no tanto, ¿no? Mira, lo que nos cuenta Héctor, en cierto modo.
Sí, pues, pero fíjate, escuchando a Héctor, ¿no? Lo que está muy claro es que cuando observas este tipo de comportamientos, la lentitud en este caso está asociada a una determinada creencia religiosa, por lo tanto va a ir mucho más lento, ¿no? La evolución, aunque da la sensación de que efectivamente, ¿no? Estamos ante un escenario muy muy entretenido, muy divertido, en el que ya parece que las divisas pues también son interesantes, ¿no? Esa forma de meterte en el presente acudiendo a viejas costumbres. A mí sí me llama la atención, porque tal y como lo estabas contando, me imagino que ver esa escena en la tienda de Victoria's Secret debe de ser algo así como, bueno, pues como montarte en una máquina del tiempo, ¿no? Total. Porque ellos mismos, cuando van por la calle normalmente de propio, van ataviados que casi casi parecen sacados de una película del siglo XIX.
Sí, pero además yo jugaba con la ventaja de que yo ya les había visto. Pero, por ejemplo, mi chica, que no les había visto nunca, era un impacto absoluto, decir, bueno, ¿esta gente de dónde ha salido? Y yo decía, no, estos son los Amis. Entonces ya empezamos a mirar un poco qué comunidades Amis había alrededor de Chicago. Una muy grande, otra un poquito más reducida y más cercana a la ciudad. Pero claro, para alguien que no les ha visto nunca, supone un impacto muy fuerte. Y más con aquellas temperaturas que había allí, que estábamos claro, a 18 grados bajo cero. Con lo cual, bueno...
¿Cómo vestían? ¿Cómo eran físicamente?
¿No? Su chaqueta, su americana habitual, el sombrero alto, sus barbas, su barba bien poblada. Y bueno, pues toda su ropa tradicional, ¿no? En el caso de ellas, pues con una blusa, con una chaquetilla por encima, con el pelo, pues con su tocado, con su pelo tapado, y con esa falda de vuelo tan tan grande, que siempre con un delantal, además, acompañando del vestuario tradicional. Muy curioso.
Hay muchas comunidades así, más de lo que nos queremos. Los Amis son bastante conocidos porque en algunas películas norteamericanas
Hay una serie, me dicen ahora, hay una serie que se llama Banshee, se trata también esta historia ahora, sí.
Sí, sí. Pero ahora estamos recordando, por ejemplo, los cuando tú paseas por los barrios de Jerusalén, los ultra...
Los ortodoxos,
que tienen una estética parecida.
Bueno, es que la estética, además, de los ortodoxos de Jerusalén es también heredada de cuando fueron represaliados en Polonia, y por eso llevan ese tipo de sombrero, porque es cuando estaban prohibido el judaísmo allí, o estaban, bueno, vivían en el gueto y tenían que llevar ese signo de...
Pero su imagen sí puede recordar un poco, ¿no?, a los ortodoxos.
Sí,
judíos,
por eso,
¿no?,
digo que llevan ese tipo de indumentaria que también es muy muy antigua.
Lo que yo no sé es el trato con la mujer, cómo será en el entorno Amis. No sé si se respeta más o menos, si se la considera más o menos. En el caso de determinadas comunidades judías ortodoxas, yo recuerdo paseando por lo que es el casco antiguo de Jerusalén, ¿no?, cuando vas pasando constantemente por esos arcos de seguridad, pues recuerdo entrar en ese barrio súper ortodoxo, o sea, ultra ortodoxo, y llamarme la atención, observar, y esto de verdad lo han visto mis ojos, no me lo estoy inventando, observar cómo había ropa tendida. Entre esa ropa tendida había sábanas con agujeros, porque a la mujer no se la puede tocar ni cuando uno yace con ella. Y eso te sorprende, observar la sábana colgada con el agujero por el que, bueno, pues no hace falta echar mucha imaginación para saber que se introduce
por
el agujero,
dedos, ¿no?
¿Cómo? Perdón, ¿no te he oído?
Los agujeros que eran para los dedos, digo.
Sí, por supuesto, claro, y para la cabeza también.
Hombre, en la historia del cristianismo no hay que irse tan lejos, ¿eh? El papel de la mujer ha sido muy menospreciado. En la historia del catolicismo, quiero decir, de hecho, en el catolicismo la mujer no puede impartir sacramentos. Mientras que en otras confesiones cristianas, anglicanas, protestantes...
Predicar siquiera tampoco puede predicar.
Exactamente, que eso es un detalle importante. Pero este tipo de comunidades, tenemos esa imagen de que son... Y esto viene a colación del tuit que acabas de leer, de que son como un remanso de paz, de que parece que todo lo extraño, lo lejano, lo exótico es mejor, ¿no? Y en el fondo no es así. Hay, ahora comentaba el ejemplo de Amish Mafia, de esta serie de Discovery Max, pero hay montones de casos de grandes criminales, de violaciones, de abusos de poder. Yo me estaba recordando ahora unos vídeos que salieron a la luz hace poco de la comunidad budista, de los budistas que parecen como los últimos angelotes, ¿no? Con sus túnicas naranjas, que son un remanso de paz, y que estaban metidos en negocios de prostitución, de tráfico de drogas, en Tailandia. O sea que nadie es mejor o peor que nosotros por vivir en un país lejano o por pertenecer a una cultura exótica, ¿no?
Bueno, es que además hay una cosa, yo creo que además curiosa, en torno al mercado que producen los Amis, que es la exclusividad. Es decir, hay gente a la que le resulta verdaderamente interesante y atrayente comprar lo que fabrican o lo que cosechan los Amis. Es decir, que cierto personaje del famoseo americano pueda decir que en su nevera hay una leche, un litro de leche de los Amis, pues produce cierta satisfacción, con lo cual su negocio en algunas comunidades es tan exclusivo y tan rico que, bueno, pues no necesita prácticamente de nada, ¿no? Y hay otros...
Y con toda la razón, además, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
Se han hecho varios estudios en Estados Unidos, tanto sobre la comunidad Amish como la comunidad mormona, en cuanto a su longevidad, a que no tienen enfermedades que tienen otras personas de ámbitos más cosmopolitas, porque cuando respetan a rajatabla toda una serie de mandatos de la religión, el no fumar, el no beber alcohol, claro, eso lógicamente redunda en la salud, pero es que además a nivel de la cosecha no utilizan ningún tipo de abono artificial, en sus productos no utilizan, entonces tiene cierto sentido que también se valore especialmente, independientemente del exotismo, de que los plante, de que sean lechugas plantadas por nadie, ¿no? Es que están mejor plantadas y mejor cuidadas.
Sí, de todas formas, mira, si antes hacíamos mención, si en un supuesto apocalipsis, ¿cómo podríamos empezar de nuevo? Pues ellos sí tienen un poco esas herramientas, ¿no?, que serían principales. Saben cómo cultivar la tierra, se hacen sus propios vestidos, no necesitan los transportes típicos, sino que saben perfectamente cómo utilizarlos. O sea que ellos en ese aspecto nos llevarían ventaja.
El precio de la gasolina, no les llaman, claro, los de las teleoperadoras.
Oye, bueno, tampoco les afectan los impuestos.
En fin, bueno, pero en este caso hay una gran empresa de abonos muy conocida en Estados Unidos que ha acercado determinadas comunidades Amis con el interés, sobre todo, de que ellos también sean parte de esa comunidad tan interesante, ¿no? De,
fíjate,
oye, cuando cosechas una vez, sabes que puedes cosechar cuatro. Entonces, claro, ahí empiezan los grandes debates de esas comunidades.
Puedes tener excedentes y puedes darnoslo y puedes ponerlo en el mercado, ¿no?
Correcto.
Y seguramente están viviendo también ese momento también.
Grandes debates.
Esa lucha. Grandes debates son los que disfrutamos contigo. Hemos disfrutado esta noche, ha acabado antes el programa, pero te hemos dicho que te quedes aquí. Así que...
Lo he pasado fenomenal.
Y el placer ha sido nuestro, de verdad, ¿eh? Y es un...
Otro día os cuento cuando estuve en el área 51. No,
¿sí?
Dentro, pero...
¿Que has estado allí también?
Dos veces.
Dos veces en el área 51.
Me hice una foto ahí en una gasolinera de estas con un ovni. Con el dibujado, ¿eh?
Son casi dos sueños. Si te quieres quedar...
No, no has tenido sueños extraños, ¿no? ¿No tienes algún tiempo perdido en tu memoria?
No, pasé de largo.
Cuidado, Héctor, de todas formas, que te está preguntando con trampa. Es el escéptico de la tertulia. Cuidado con él, sí.
Bueno, Héctor, ha sido un placer estar contigo.
Un honor para mí
estar aquí. Seguir escuchándote... Y te escuchamos todos los días en el primer toque y robarte los dos minutillos para que estés con nosotros.
Cuando queráis, me quedo otra vez.
Bueno, qué un placer.
Adiós, gracias. Chao.
Hasta luego. Chao.
Bueno, y después de las noticias que van a llegar ya mismo en Onda Cero, vamos a hablar de ese milagro que se atribuye al Papa Francisco. Hombre, un poco exagerado, él ha negado su implicación en este hecho. Cuéntanos muy rápidamente los hechos y después las noticias reflexionamos sobre...
Pues los hechos es que ha estado de visita en Nápoles el Papa Francisco. Además, ha estado, bueno, pues bastante beligerante, como es él, con las mafias, ¿no?, y haciendo determinadas denuncias públicas de la situación de la delincuencia allí en Nápoles. Y bueno, además ha estado, bueno, pues celebrando misa, y en un encuentro que ha realizado con sacerdotes, con religiosos y con seminaristas en la Catedral de Nápoles, procedió a bendecir con la famosa reliquia de San Genaro, la famosa reliquia que tiene en una ampolla la sangre de este santo, de este mártir de la época romana, del año 305. Y bueno, también lo que hizo fue besar la reliquia. Después de besarla y entregarla a un cardenal, el cardenal se dio cuenta que la reliquia estaba parcialmente licuada. parcialmente. Entonces, bueno, naturalmente esto era un acontecimiento que habían pasado pues unos 150 años que no ocurría, por lo menos en manos de un papa que hubiera ocurrido algo así, y eso es lo que llamó la atención de todo el mundo, que el papa inmediatamente, al ver que se había producido esa, se había licuado a medias, lo que ocurrió fue que dijo que simplemente a lo mejor es que solamente tenían que hacer mayores esfuerzos por convertirse, porque parece que el santo no estaba todavía muy conforme con lo que había ocurrido, ¿eh?
Bueno, pues después de la actualidad, en Onda Cero nos cuentas más cosas. Hoy hemos empezado un poquito antes, la Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Nos queda tertulia, nos queda Un Mundo Feliz, nos queda también El Buscador y muchas otras cosas. Pero lo dicho, después de la actualidad, después de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Habitualmente, cualquier otro domingo, comenzamos en este momento La Rosa de los Vientos y estamos a las 4, pero hoy, como los deportes han cambiado un poquito, en la videoliga de fútbol, hemos empezado un poquito antes, hemos estado además con Héctor Fernández, del Primer Toque, que nos ha estado contando sus experiencias con los AMIs. Y otras noticias que os vamos a contar esta noche, vamos a anticipar y vamos a contar otras a modo de titulares. Lorenzo, nos vas a hablar, ya lo hemos dicho, de los genes de los mayas, pero también de los 40 años de Amityville. Titular.
Sí, la verdad es que sí, el tema de Amityville, fíjate, parecía que estaba todo dicho, ¿no?, sobre este caso, especialmente en lo referente a los supuestos fenómenos paranormales que se produjeron dentro de la casa, ¿no?, una vez que se cometió un terrible crimen en la misma. Sin embargo, han surgido nuevos datos que están muy ligados a la posibilidad de que el crimen que se produjo previo a los sucesos paranormales fuera orquestado de una forma u otra por la propia mafia, ¿no?, la mafia que habitaba por aquel entonces en Long Island, donde funcionaban, y que habían estado trapicheando aparentemente con el padre de la familia Defoe, que su hijo fue precisamente el que orquestó este crimen.
En 1947 algo cayó, no sabemos qué, en Roswell. Recientemente se dieron a conocer unas imágenes falsas, ¿no?, de esos supuestos extraterrestres, o aparentemente falsas, ¿no?
Sí, bueno, aquí estuvimos comentando esas famosas diapositivas que se van a presentar en sociedad por todo lo alto en México el día 6 de mayo. Lo va a presentar como maestro de ceremonias, va a ser el conocido periodista Maussan. Y bueno, lo que ahora parece que ha salido ya a la luz una de esas diapositivas de una manera muy curiosa que comentaremos, y ha habido ya diferentes grupos de investigación que las han comentado y le están dando una interpretación muy diferente de la que supuestamente ese famoso Dream Team de ufólogos que estaba detrás del asunto pues presentaban, y es lo que vamos a comentar. En ese grupo, esos investigadores, hay varios españoles, bueno, que han hecho una investigación yo creo que muy interesante y merece la pena que se conozca.
¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué experiencia relataron? Los astrónomos de hace 300, 400 años vieron algo extraño en los cielos.
Ellos creían que era una nueva estrella, porque descubrieron de repente un punto luminoso muy brillante entre aquellos primeros astrónomos europeos de 1670, estaban Hevelius o Cassini, y creyeron que se trataba del nacimiento de una nueva estrella. Han tenido que pasar 400 años para que recientemente la revista Nature descifrase el misterio de qué era aquella luz que había surgido en el cielo.
Y hablando de nuevas estrellas, una de ellas indiscutiblemente nos ha dado, bueno, unas primeras pautas sobre ella, sobre esa nueva estrella, que es un papa. El Papa Francisco, al que se le atribuyen algunos milagros. ¿No crees, José Sánchez Oro, que nos estamos pasando un poquito con el Papa?
Bueno, pues es que ya lo comentamos también en otra ocasión. Estamos hablando de un icono, icono del siglo XXI. Y además es muy interesante porque ha habido una pequeña polémica en torno a este supuesto milagro que comentábamos, ¿no? Que era la posibilidad de que, bueno, gracias a su acción, a que le hubiera dado un beso al relicario donde se contiene la sangre del famoso San Genaro de Nápoles, ¿no?, este obispo que supuestamente, según la tradición, pues fue martirizado en el año 305, durante la persecución de Diocleciano, le va a ser, lo que hace es que no trata de renegar de su fe ante el emperador, le mandan que sea comido y devorado, ¿no?, digamos, por las fieras, pero las fieras se vuelven mansas ante su presencia, por lo tanto optan por una medida mucho más extrema, que es decapitarlo. Se supone que la sangre se conserva desde entonces, es lo que, como decimos, comenta la leyenda, por supuesto no está ni mucho menos demostrado históricamente, pero a partir de, sobre todo, del siglo XIV, que es cuando me parece que ya se constata documentalmente la primer momento en el que se convierte en líquida esa sangre, porque durante el resto del año está sólida, hay tres fechas a lo largo del año donde ocurre este proceso, ¿no? Este suceso, este fenómeno, que, bueno, luego podemos comentar qué clase de explicación le da a la ciencia. El primer momento del año en el que ocurre esa licuefacción es el primer domingo de mayo, el segundo es el 19 de septiembre, que es justo la fiesta de San Genaro, y la tercera fecha donde se produce este fenómeno es el 16 de diciembre. Bueno, pues en esta ocasión, saliéndonos un poco de estas fechas, lo que ha ocurrido es que el Papa, visitando Nápoles, pues estuvo procediendo a realizar una ceremonia religiosa ante sacerdotes religiosos y seminaristas en la propia catedral. Ahí lo que hizo fue bendecir a todos los presentes a través de haciendo uso de la reliquia, y lo que hizo fue besar la reliquia, la entregó a un cardenal, y el cardenal que es el arzobispo de Nápoles, además se dio cuenta de que efectivamente se había producido una licuefacción parcial, ¿no? De hecho, él lo que dijo es que se ve que San Genaro ama al Papa, pues la sangre se ha licuado ya a medias. Eso es lo que señaló este cardenal napolitano. Ante lo cual, el Papa quitó importancia al asunto y contestó: se ve que el santo nos quiere solo a medias, tenemos que convertirnos más. Entonces dejó así la cosa. Pero ha habido una cierta polémica, porque ya ha habido algunos que piensan que todo estaba como muy teatralizado.
A ver qué dices, que nos está escuchando Inma desde Italia, ¿eh?
Bueno, vale, pues entonces, nada, no digo nada que no corresponda, no voy a faltar a la verdad. Entonces, nada, lo que ocurrió fue que señalaban que algunos decían que, bueno, que esto ya, efectivamente, que era toda una puesta en escena, que quizás se había exagerado mucho, que el Papa mismo se encargó de quitar importancia al tema, porque además, por lo menos
el asunto no es del Papa, es de pues, el entorno que socialmente se ha creado, ¿no?
Claro, pero ya ha habido quien incluso ve que puede ser un signo equivocado, porque el hecho de que esta persona haga milagros, algunos han recordado determinados pasajes bíblicos, en concreto Mateo 24:24, donde se dice que habrá falsos profetas y falsos líderes que empezarán a hacer determinados milagros engañosos y ser un poco el anuncio del anticristo, ¿no? Entonces, un poco esa idea, los que no son partidarios de Francisco, sí que veréis por ahí que ha habido algunos en determinados foros que lo comentan, ¿no? Es decir, el hecho de que una persona haga milagros en vida, pues puede ser una señal de que efectivamente hay falsos profetas, que era algo que anunció Mateo, no asociándolo al anticristo, porque es un concepto posterior, pero sí a la idea de que realmente, bueno, llegarían personas que tratarían de presentar el falso Mesías. Y bueno, lo interesante del asunto, y por qué se ha dado también tanta notoriedad dentro de lo que es la propia tradición de San Genaro, pues que esto no había ocurrido en manos de un papa desde el año 1848, a pesar de que ya había habido otras ocasiones en las que había habido papas que habían tenido en sus manos el relicario y sin embargo no se había producido la licuefacción de la sangre. En concreto, la última vez que ocurrió fue, como digo, en el año 1848. El papa fue Pío IX, y justo cuando lo que ocurrió es que en ese momento tuvo que huir de Roma por una determinada revuelta popular, se refugió en Nápoles, y el hecho de que se licuara la sangre pues era una señal como de que el santo le estaba apoyando. O sea, siempre aquí se hace una lectura muy particular en determinados momentos, en determinados contextos sociopolíticos. En cambio, luego, cuando estuvo San Juan, podemos decir ya San Juan Pablo II, en el año 1979, y Benedicto XVI en 2007.
Y es santo Juan Pablo II por el hecho de haber participado en milagros.
Claro.
Que aprobase milagros para...
Claro, entiendo que son milagros, no me acuerdo exactamente, creo que eran varias curaciones a determinadas personas que bueno, lo invocan, ¿no?, en sus oraciones, y a partir de eso se produce la...
En muerte ya.
Exactamente, ya fallecido. Pero bueno, como decimos, lo que ocurrió es que en estos casos, estos papas tuvieron la reliquia en sus manos y no pasó nada. Es cierto que la Iglesia no lo considera propiamente este fenómeno como milagroso, lo califican directamente de prodigio. Es cierto también que la Iglesia se ha negado en diferentes ocasiones a hacer una investigación científica sobre esta reliquia. Podríamos comentar lo que ha ocurrido aquí con San Pantaleón, que ha ocurrido exactamente lo mismo en cuanto que la ciencia en determinadas ocasiones ha intentado estudiar esta reliquia. Yo recuerdo el caso de la Sociedad Española para Psicología, que hizo un proyecto, esto lo tengo escuchado de Ramos Pereira, un proyecto de investigación sobre esta reliquia, que además es muy fácil de analizar con la técnica moderna, en el sentido que no necesitas abrir la ampolla. Tú lo puedes, la ampolla de cristal, tú lo que haces es que simplemente lanzas a través de un haz de luz que atraviese el material y analizas el espectro y puedes saber de qué está hecha esta reliquia. Y es algo parecido a cómo sabemos de qué están hechas las estrellas, pues porque analizamos la luz, y en función de la luz sabemos que se produce una radiación en función de la materia de la que está hecha, ¿no? Bueno, pues es un poco el mismo sistema que se quiere aplicar a la reliquia, y sin embargo se han negado, o por lo menos en el caso de Ramos Pereira nos decía que le daba muchas largas, que del monasterio le pasaban al obispado, el obispado al arzobispado, y que prácticamente le mandaban al Vaticano, y ya pensaban que le iban a mandar incluso pues a hablar con Dios, porque ya veían que eso no acababa, ¿no? Que iba pasando
negociado. Es el último paso.
Sí, que te envían pasando negociado a negociado, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, hay varias explicaciones científicas de cómo se puede hacer esto, pero claro, sobre la base de que no se sabe realmente cuáles son los ingredientes que componen esta sangre. Y la más, una de las que yo recuerdo, porque esto sí que hace ya bastante tiempo, es el famoso libro de Henri Broch, por el francés, que es Los fenómenos paranormales, me parece que es. Este libro ya comentaba que él había hecho una investigación sobre qué material podría encargarse de hacer este tipo de fenómeno, ¿no? Y él decía, extrayéndolo de una vieja enciclopedia de Larousse, que con el semen de ballena, el famoso semen de ballena, conseguía crear ese tipo de efecto.
Semen de ballena, ¿no?
Bueno.
No, pues Bruno, está en más productos de lo que tú te imaginas.
Ah, sí.
Muchos champús, por ejemplo.
Eso es una leyenda urbana.
No. Es que, vamos a ver, es que el semen de ballena... no es lo que te estás imaginando.
Ah, no, semen de ballena, ¿no?
Luego te lo explico.
Bueno, lo que decía que aquí en este caso la sustancia resultante lo que hacía era que se fundía y se volvía a consolidar a diferentes temperaturas. Y parece que respondía bastante bien a lo que ocurre con la reliquia en cuestión. Pero hay un estudio mucho más reciente, del año 1991, que se publicó en Nature, que lo publicó además Luigi Garlaschelli, que es el que ha hecho también la famosa imitación de la sábana santa, tratando de hacer una réplica utilizando materiales medievales. Aquí, en este caso, este químico de la Universidad de Pavía, lo que hizo fue utilizar cloruro férrico, que es un material que está también muy, que al parecer es muy abundante, tiene mucha presencia en la zona de Nápoles. Entonces parece que también a través de un cierto movimiento, es decir, a través de darle un tratamiento mecánico, ¿no? A través de moverlo, agitarlo, consigues que se quede licuado. Entonces, bueno, esto es una característica que tienen determinados materiales dentro del mundo de la física. Es una propiedad que se conoce, que se llama, son esos materiales que se llaman tisotrópicos y que tienen como memoria, es decir, son capaces de pasar del estado sólido al líquido y del líquido al sólido. Entonces se piensa que estaríamos ante un compuesto de esta naturaleza.
Mira, Bruno, acudiendo a una célebre biblioteca digital en Internet, ¿no? El spermaceti o esperma de ballena es una cera o aceite blanquecino que se conoce también como blanco de ballena, que está presente en las cavidades del cráneo del cachalote. No es, se le llama así, pero no es lo que has imaginado.
Y lo eso que quiere decir que el cachalote siempre está pensando en cosas obscenas. Sí. Y se le sube.
Es decir, es como tú.
Claro.
Bueno, que vale, sepas, Juanjo, que Inma te da su bendición, que dice que todo lo que dices lo dices con mucho criterio.
Menos mal. No, hay un detalle interesante que se olvida y que no sé si es muy relevante o no, porque tampoco he mirado mucho la documentación, pero sabéis que, bueno, nosotros tenemos aquí, lo hemos comentado, el caso de San Pantaleón, que es una reliquia muy similar en su comportamiento a la de San Genaro.
Exactamente igual, ¿no? Claro. Es una sangre que se licúa en determinadas fechas.
Claro, lo interesante es que quién hizo la donación, algo, ¿no? ¿Quién hizo la donación? Lo hizo una condesa creo que es en el siglo XVII, si no me equivoco, y esa condesa había sido esposa de un virrey. ¿De dónde? De Nápoles. Entonces no sabemos si había alguien ahí que hacía relicarios en serie.
Tú lo has dicho, no lo sabemos.
No lo sabemos, pero dejo el dato ahí.
Vale,
dato,
vale, ¿no? Pero eso es un dato malintencionado. Si no lo sabemos es malintencionado.
Determinadas explicaciones para justificar este tipo de fenómenos en los cuales no es necesario pensar en existencia de un más allá, en fuerzas ocultas, sino, bueno, por ejemplo, la fuerza de quienes acuden ahí, la fuerza de la mente colectiva, de quienes acuden ahí pensando y creyendo que la licuación de esa sangre puede provocar algo o significa algo. Las explicaciones no son un poco más rocambolescas todavía que el propio hecho en sí.
Hombre, yo creo que aquí, si hay una explicación física, a través del ciclo físico-química, de tenemos un material que se puede comportar de esta manera, es cierto que ese material no es único de una sustancia, estamos hablando del semen de ballena, pero también hay un determinado tipo de arcilla, el experimento que hizo Garlaschelli, que también utiliza otro tipo de sustancias, es decir, hay varios materiales que se comportan de esta manera. Pero hombre, a mí lo que me parece es que esta reliquia es un poco particular. Yo os cuento un caso, me decís qué pensáis, si realmente es algo muy paranormal o no. Y es que la enciclopedia Larousse cuenta que en el año 1799, cuando se produjo la ocupación napoleónica de Nápoles, el milagro no se produjo cuando debía. Entonces, pensando en las tropas ocupantes, que realmente eso podía ser una mala señal, como que dieron un cierto toque a la jerarquía eclesiástica del lugar de que, por favor, el milagro se produjera, o si no, la ciudad a lo mejor podía ser bombardeada. Y el milagro se produjo. Entonces, yo no sé hasta qué punto un santo se puede dejar intimidar, ¿no?, por las bombas napoleónicas, o hay otro tipo de componente que a lo mejor sí que está un poco en el secreto de la jerarquía, que sabe cómo funciona este fenómeno.
No has dicho que agitando que se licua, pues el otro estaría ahí todo el
cuerpo. Claro, el tema son propiedades, se sabe que a través de eso, de lo que es la actividad mecánica, digamos, de este tipo de materiales, consigues que pase de un estado a otro.
Incluso en el caso de la sangre de San Pantaleón, siempre se ha barajado, ¿no?, por parte del entorno más escéptico con este asunto, que precisamente cuando se produce la licuefacción de la sangre de San Pantaleón, que viene, no sé si el 22 o el 24 de junio, en fin, es fecha de mucho calor, en este lugar se reúnen, no estamos hablando de cientos, sino de miles de personas, con lo cual la masificación hace que en el interior del templo sea todavía mayor la temperatura y que esto en un momento determinado provoque esa licuefacción. Pero evidentemente, como no ha sido estudiado directamente, no se puede demostrar. Sí es cierto que, por ejemplo, claro, todo este tipo de creencias van asociadas a otras creencias, quizás un tanto más románticas, ¿no? Porque se dice que, por ejemplo, si la sangre de San Pantaleón no se licúa, es sinónimo de que va a ocurrir algo no raro, sino algo muy malo, ¿no? Estamos hablando casi de que tiene unas capacidades premonitorias. Y se comenta que la última vez que no se produjo esta licuefacción fue precisamente en los meses previos a la Guerra Civil Española, ¿no? Evidentemente aquí la leyenda se adorna tanto como queramos cada uno de nosotros, ¿no? Pero lo cierto es que este tipo de historias, que vuelvo a repetir, no han podido ser investigadas directamente, por lo tanto, al no ser investigadas directamente, por muchos espectros que les quieras meter, Juanjo, lo cierto es que no vamos a tener una conclusión firme, ¿no?
No, claro,
firme.
Es decir,
mientras esto no se haga, lo cierto es que vayamos a la leyenda, vayamos al mito, vayamos a todo lo que rodea a esta licuefacción, en este caso San Pantaleón, lo cierto es que todavía no sabemos por qué se produce.
Sí que se han hecho experimentos con otras sangres, con otras, que se supone que tienen el mismo comportamiento, y sí que se ha comprobado que efectivamente ante un entorno de calor, de entorno de frío, se licúa. O sea que realmente parece ser una cuestión del contexto, del tratamiento que tú tengas o del manejo que tú tengas con la reliquia. Pero claro, bueno, aquí si no te dejan ir más allá, pues tienes que ir a este tipo de datos, ¿no?, para intentar llegar a una conclusión.
Y de los milagros del más allá pasamos, Manuel, a los milagros de la vida animal, porque son auténticos milagros lo que se está descubriendo gracias a las investigaciones científicas.
Ya lo hemos dicho muchas veces, cada vez conoceremos mejor a nuestros compañeros de viaje en este planeta azul, de dos patas o de cuatro patas o de 100 patas, con pelo, sin pelo, pero compartimos planeta con muchas especies animales que siempre hemos denominado como irracionales, ¿no?, como si no tuviese nada dentro de sus cabecitas, y parece que cuanto más avanzamos en el conocimiento del cerebro, no solo del cerebro humano, sino del cerebro animal, pues más cosas descubrimos. Y esta semana se publicaban dos noticias de dos nuevos estudios científicos, uno ya realizado y otro por realizar, que me han parecido muy curiosas. Una es una investigación que, digamos, que lo que se ha publicado es el anuncio de que se están buscando voluntarios, sujetos mayores de 50 años, que no hayan convivido con perros. Las dos noticias hacen alusión a los perros, que no hayan convivido con perros durante los últimos 6 meses y que se presten a un experimento científico realizado por la Universidad de Arizona, que consistirá en asociarlos a un animal a través de la protectora de animales. Se les entregará un animal para que convivan durante 3 meses con él, para, fíjate qué cosa más curiosa, para comprobar la teoría que tienen los científicos de que los besos de los perros son muy beneficiosos para la salud humana, y no por una cuestión emocional, que también, sino por una cuestión puramente biológica, porque los...
Hay que aclarar una cosa, creo yo, ¿eh? Los perros no dan besos.
Te rechupetean.
Exacto, es otra historia, es decir, lo hemos hablado antes del programa. No tienen intención de, cuando dan un beso, cuando se acercan a dar un lametazo, no es exactamente lo mismo que puede hacer un ser humano.
A mí el mío me lava la cara.
Bueno, pero no son ¿sabes besos, que ese es el eterno debate de definición, si un beso con lengua o sin lengua se puede beso o es otra cosa? Pero bueno, no, yo ahí no entro, eso ya cada uno que bese como pueda.
Los perros son piquitos.
Bueno, pues en los lametazos de los perros se ha descubierto que, a pesar de esa costumbre que tienen de olerlo todo y de probar cosas poco recomendables, el análisis de su flora...
Precisamente, el análisis.
El análisis ha descubierto que los lametazos de los perros son tremendamente probióticos. ¿Y qué son los probióticos? Pues son bacterias que aportan grandes beneficios para el organismo, que cuando llegan al intestino siguen vivas y en actividad, que incluso pueden seguir vivas y en actividad después de salir del organismo otra vez, pero que, y espero que no se entusiasmen con esto los defensores de la homeopatía, pero sí es cierto que ciertas bacterias permiten que nuestro propio cuerpo se vaya inmunizando de ellas y es bueno para la salud. Se han hecho ya muchos estudios sobre la diferencia entre niños que han crecido con perro y niños que han crecido sin perro, cómo tienen menos enfermedades, menos infecciones, tienen menos problemas emocionales. Eso sí se ha estudiado, pero bueno, digamos que esta nueva investigación de la Universidad de Arizona lo que quiere es centrarse precisamente en eso, en la capacidad probiótica de los besos de los perros y cómo puede repercutir beneficiosamente en el organismo de los humanos que viven con ellos. Pero la otra investigación es todavía más interesante. Se ha realizado en la Universidad de Emory aplicando la tecnología de imágenes cerebrales, no a los humanos en este caso, sino a los perros. Para ello se utilizó a un grupo de animales, de perros, se les adiestró para que permaneciesen, como los perros policía, totalmente quietos mientras se realizaban las imágenes cerebrales y luego se le fueron mostrando una serie de fotografías, se le fueron presentando distintos olores de otras especies animales, de los... La noticia habla de los dueños, a mí es que no me gusta esta palabra, de los humanos que conviven con ellos o que son sus tutores, digamos.
De su familia.
De su familia humana. Y analizaban qué ocurría en el cerebro de los perros, cómo reaccionaban ante esos estímulos olorosos diferentes, ¿no? Y ha resultado tremendamente interesante cómo al percibir los olores de los humanos con los que conviven, lo que se llamaría normalmente sus dueños o pues eso, sus humanos, se activaban en el cerebro las zonas relacionadas con la afectividad, con la recompensa, con los estímulos afectivos, digamos, lo que vendría a demostrar, luego se hizo a la inversa con los humanos, mostrándole fotos de distintos perros, incluidas sus mascotas, pero en la parte que corresponde a los animales, los científicos han llegado a la conclusión, será el titular, de que los perros nos ven a los humanos que convivimos con ellos como su propia familia, nos reconocen como su propia familia. Y esta sería una de las cosas, junto con la noticia anterior.
Y al revés también, ¿eh?
Claro, por supuesto, evidentemente.
El vínculo que se establece con una mascota en una casa es muy similar con el que se puede establecer con otro miembro. Quizá no exactamente igual, pero también hay una vinculación amorosa, una vinculación de deber, de cuidar de esa mascota, de protegerla, de darle sanidad, de hacerlo parte de nuestra familia también, ¿no?
Pero no te imaginas hasta qué punto. Hace no mucho tiempo en el Hospital General de Massachusetts se hizo una investigación con mujeres humanas, claro, con mujeres humanas.
Sí, eran personas humanas, ¿no?
Que tenían mascotas y se hizo una cosa
muy
parecida. Se hizo una cosa muy parecida. Se las sometió a esos estudios cerebrales, de imágenes cerebrales, proyectándole fotografías de animales, incluidas sus mascotas, sus perros en este caso, y de bebés, de niños recién nacidos. Y para sorpresa de los investigadores, resulta que se activaban, según las imágenes cerebrales, esas regiones del cerebro asociadas con la emoción, la recompensa, el procesamiento visual, la interacción social, etcétera, en ambos casos. O sea que estas mujeres, digamos que en su cerebro reaccionaba de la misma forma al ver a sus animales, al ver a sus perros, a sus mascotas, que al ver esas imágenes de niños pequeños.
Bueno, yo a mi perro le llamo mi hijo peludo.
Pues fíjate. Bueno. Lógicamente no ocurre siempre así, debería ser así. Pero hay personas que viven con animales, pues los entrenadores de las peleas de perros, por ejemplo, claro. Los cazadores, claro, que pero luego no hacen auténticas no barbaridades, habitual, ¿no? Que a lo mejor las harían también con los humanos,
sí,
¿no? Quizá,
con toda seguridad,
pero desde luego no...
El psicópata lo es con todos.
Evidentemente, evidentemente.
A mí me interesa la parte que has estado comentando, la primera de esas ventajas biológicas, ¿no? Casi terapéuticas que tiene el convivir con un perro. porque ahora se está produciendo una tendencia, por lo menos hace no demasiado lo leí en una noticia sobre Japón, que claro, evidentemente tener una determinada mascota, sobre todo un perro, pues tiene una parte muy bonita, pero tiene una parte también muy exigente, porque tienes que cuidarlo, ¿no? Claro. Te puede ensuciar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Te obliga a tener que salir por las noches para pasear, etcétera. Entonces, ¿qué pasa?
Niño, igual que un niño.
Como un niño. Lo que ocurre es que, ¿qué ocurre? Que en el mundo...
El niño también ensucia y te puede obligar.
Sí, pero vamos, no tienes que sacarlo acá.
Qué susto, ¿qué ha pasado?
No sé, pero me ha asustado.
En el, lo que pasa
ha
que...
Ha sido la impresión que me lleva.
Que en el mundo cibernético en el que estamos, hay ahora mismo también en Japón ha ocurrido que muchas personas han sustituido lo que sería su mascota animal
por virtual.
Una mascota...
El Tamagotchi es
este... El famoso, antiguamente el Tamagotchi, pero que ahora ya tiene una versión robótica, ¿no? Y entonces está ocurriendo que están proyectando los afectos de tal manera que seguramente si les hacen un escáner como tú estás señalando, lo verían también como de su familia, porque han creado cementerios para y se les hace un ritual, un funeral, cuando el robot queda ya totalmente ya inservible, ¿no? Y entonces muere, entre comillas, entonces lo entierran y le ponen una lápida y todo sin ningún problema, ¿no?
¿Qué cosas?
Sara, con Almodía Rosavientos, dice que se va a ahorrar el yogur bio, o como se llame, y que es mejor dejar que su perro le babe directamente. Y que la felicidad, dice Juan Antonio, va a tener mucho más que ver con las bacterias adecuadas, tener las bacterias adecuadas. Y Miragel Martín, también con Almudilla Rosavientos, dice que ahora se va a llenar las consultas de la Seguridad Social de perros, ahorro medicinas.
Sabéis, ¿no?, que las embarazadas siempre te dan como un aviso, ten mucho cuidado, porque si no has pasado la toxoplasmosis, claro, pues puedes dar daño al bebé. Y claro, al tener convivencia con animales, si lo has pasado, es una maravilla. En mi caso me ocurrió. Entonces, claro, ni me privé de mi jamoncito rico, de carne, ni de tomar en general, pues lo habitual. Mientras que durante el embarazo, si no lo has pasado, pues tienes que directamente toda la carne roja eliminarla y los embutidos, porque es peligroso para la madre, sobre todo para el bebé.
Lorenzo Fernández, acabas de poner en Twitter con Almodía Rosavientos la portada de la revista. Después vamos a hablar también con Martín de esa política en tanto extraña que tiene Facebook respecto a, bueno, pues a prohibir determinadas cosas. Y habéis sido víctimas en la revista un poco de esta situación, justo apenas 12 días después de que se pongan en marcha las políticas, ¿no?
Es una actitud incomprensible, ¿no? No se entiende, porque la verdad es que nosotros este mes, además tú lo sabes, ¿no? Porque ahí convivimos en redacción prácticamente de lunes a viernes, ¿no? Tú en Historia y nosotros en Enigmas. Y la verdad es que estábamos muy ilusionados y seguimos estándolo con este número, ¿no? Porque, por un lado, pues oye, se cumple el 70 aniversario de un auténtico genocida, de un hombre que ilustramos nuestra portada con llamas o las llamas del infierno y con la figura de Hitler, ¿no? Entendemos que lleva ya 7 décadas. Pudriéndose precisamente, que es lo que se merece en el infierno. Lo que pasa es que esto no ha sido muy bien entendido, ¿no? Nosotros hemos cogido y hablamos pues de las profecías que creyeron, ¿no? Que en definitiva iba a surgir este Tercer Reich, de los maestros ocultistas que de una forma u otra hicieron que Hitler enloqueciera, Hitler y los suyos, ¿no? Enloquecieran en sus creencias fanáticas y en sus creencias esotéricas, que yo creo que es una parte verdaderamente interesante del nazismo. Y estábamos muy contentos, primero porque la verdad es que pensamos que tenemos un muy buen tema de portada este mes, que además ha hecho el redactor jefe de la revista, Óscar Herradón. Segundo también, pues porque habíamos puesto en marcha, ponemos en marcha la convocatoria del primer premio de ensayo de Enigmas, precisamente para celebrar este 20 aniversario. Y en tercer lugar, pues porque de manera opcional también con la revista sale un libro, En busca del Grial, que es un libro fantástico que editó Planeta hace unos años y que posiblemente sea de lo mejorcito que se ha sacado, ¿no? Y como digo, es opcional. Bueno, pues estábamos contentos por todos estos factores y de repente cuando colgamos la portada en Facebook, pues a las pocas horas recibo un comunicado diciendo que la van a retirar, ¿no? Poco menos que, bueno, pues que se rompe la política de empresa, que la van a retirar, que esta portada, pues poco menos que no puede estar ahí. Y la verdad es que nos ha dejado esa ilusión quizás un poco por los suelos, ¿no? Tú pones ilusión en tu trabajo, pones ganas, pones esfuerzo. Quien conoce la revista desde la primera página, la editorial se titula 70 años en el infierno, con lo cual saben perfectamente el tono que empleamos nosotros con este tipo de criminales y este tipo de dementes. Pero esto es historia, y de la historia también hay que hablar. Entonces nos ha sorprendido ese veto, esa censura que ha provocado pues verdaderamente un movimiento en masa por parte de los seguidores que hay en Facebook. Estamos hablando de ciento y pico mil visitas, más de 700 mensajes, gente que ha replicado la portada para solidarizarse por esta censura absolutamente inexplicable. Vuelvo a repetir, quien nos conoce...
es inexplicable. Es decir, me vas a perdonar, Lorenzo, no, igual lo que no les interesa a los de Facebook es que se critique, perdón, determinadas cosas de Hitler.
Ah, bueno, pues sí, visto de esa forma.
No.
Es una buena reflexión. Es una muy buena reflexión.
Vamos a hablar mejor, pero yo creo que no tiene directamente nada que ver con Facebook. Eso seguramente sean programas de reconocimiento automáticos, igual que no se permiten la política de Facebook desnudos. Uh-huh. Y las feministas estas hace un año, más o menos, tuvieron un problema muy serio porque, claro, aparece...
Sí, pero es una falta de libertad de expresión, claro, de las protestas de Femen, que tampoco se permiten. Es decir, que son protestas que ayudan y contribuyen a hacer un mundo mejor como lo que aparece en la revista Enigmas.
Que a mí me importa un pito Facebook, quiero decir. Pero me da la sensación de que, como es imposible que haya humanos vigilando...
No, pero funcionan bajo demanda, en principio. Entonces puede que a lo mejor sí que... Claro, al hacer un aviso, imagino, no sé cómo lo harán, pero imagino que a lo mejor lo que ocurre es que si reciben un aviso y automáticamente, para evitarse follón, si es que realmente no van a entrar ni a informarse...
Pues
ni
el
nada,
follón que se ha montado ha sido grande.
Claro.
Pero, o sea, al final a ti te ha venido bien, porque toda la publicidad casi.
Te quedas con la sensación, Silvia, de malestar, ¿no? Porque a ver, quienes trabajamos en redacción de revistas mensuales, sabemos lo que cuesta sacar una revista al mes, y si no, aquí tengo a Bruno y que el Bruno mismo lo diga, ¿no? Sabemos lo que cuesta, ¿no? Sabemos el esfuerzo que hay que emplear, son 100 páginas en blanco que hay que llenar con tu ilusión, con tu esfuerzo, con un trabajo que intentamos que esté lo mejor hecho posible, y sobre todo, para que de repente nos quiten una portada, porque implícitamente, al quitarte la portada de Facebook, nos están diciendo que prácticamente compartimos los postulados del tipo que aparece en la misma. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Hay que advertir de la historia, y especialmente de este tipo de historia, porque es la única forma de que no se vuelva a producir. El hombre tiene tendencia a olvidar, y este tipo de pasajes de la historia, precisamente este tipo de pasajes de la historia, son pasajes que no debemos de olvidar. Hay que recordarlos para que no se vuelvan a producir. Y este señor, pues como está en la portada, que se queme en el infierno pues el máximo tiempo posible.
Pues el problema es que yo creo que mucha gente lo que hace es que señala simplemente con el dedo, hace la denuncia porque es tan fácil, y ni se informa realmente de lo que hay detrás.
No, está, o sea, claro que nos han informado, si no, no lo hubieran quitado.
Pero es que yo hace no demasiado tiempo me encontré con lo mismo. Es decir, había el Consejo Superior de Investigaciones Científicas plantea un curso, unas jornadas sobre historia del psicoanálisis. Bueno, pues hubo un montón de voces diciendo que como el CSIC hablaba de una pseudociencia. Vamos a ver, estamos hablando de historia del psicoanálisis. Tú puedes pensar que funciona, que no funciona, y además lo tengo por una filosofía, no lo entiendo como una gran ciencia ni nada por el estilo, pero ha hecho un aporte que todo el mundo reconoce a lo que ha sido la historia de la psicología en el siglo XX. O sea, fundamental, igual que el espiritismo ayudó a incluso a inventar la televisión, un día podemos hablar de ello, cómo contribuyó a crear la tecnología, ayudó, por ejemplo, a descubrir el subconsciente, y sin embargo, eso se tiene que estudiar históricamente. Bueno, pues se montó un jaleo, porque este curso, que además creo que ocurría, me parece que fue en Sevilla o por ahí, en una casa de un centro del CSIC, se montó un follón. Por eso, un montón de gente protestando que eso no se podía estudiar, en el CSIC no podía... Entonces, pues simplemente por puro desconocimiento. Otras veces hablas de historia de la astrología y también te critican,
sí,
porque ¿cómo puedes hablar
pero
de la astrología?
Eso no debería ser así.
Pero bueno, por ejemplo, en una cátedra de historia de la ciencia, en una facultad de astrofísica, ¿sabes?
¿Sabes la sensación que nos queda a nosotros? Que hay muchísimas revistas de historia que efectivamente en estos meses, hasta el mes de abril, cumpliéndose este 70 aniversario del suicidio de Hitler, están sacando informaciones e informaciones en portada. Solo hay que echar un vistazo al kiosco. La sensación que te
y no
es
lo
que,
han censurado.
Es que como tú te llamas Enigmas, pues ya esto hay que censurarlo. Y es una pena, ¿no? Porque realmente creo que estamos tratando algunos de los aspectos más interesantes, el misterio puro y duro en el que este tío se basó para montar ese carácter megalomaníaco que casi hizo que se creara un infierno en la Tierra. Por eso, bueno, hemos puesto la portada en Twitter para someterla al juicio de nuestros oyentes, a ver si realmente estamos haciendo apología de este asunto. Yo creo que todo lo contrario, y por supuesto estamos en el kiosco, que ahí sí que no nos vete
nadie. Y que invitamos a los rosaventeros que lo descubran y que den ellos su propia opinión, a ver si tienen razón los de Facebook o no.
Y Chipi dice algo muy oportuno, creo yo, ¿no? Dice, y luego les denuncias una foto de una corrida de toros desangrándose en las plazas como violencia expresa y no la retiran. Eso sí es.
Claro, y mira, había muchísima gente que nos decía en estos días que estaban literalmente denunciando constantemente páginas que se encuentran hoy en día en la red social, páginas, por ejemplo, en las que de una forma u otra se enarbola la bandera de determinadas corrientes, grupos terroristas, ¿no? Y sin embargo, parece ser que lo que se respondía es que no se podía hacer nada porque había libertad de expresión. Oiga, para unas cosas así, bueno, es que en fin, si nos vamos al mero hecho de que una mujer no pueda enseñar un pezón, es que ya eso es para... En fin.
Pues para replantearnos muchas cosas.
Muchas cosas, sí, la verdad es que sí.
Esta información nos habla sobre los genes de los mayas, vinculados con los vascos.
La verdad es que sí, es una...
El titular tiene un sentido, sí, pero bueno...
Tiene un doble sentido.
Después profundizamos y tiene una enorme carga lógica.
Tiene una enorme carga lógica. Es decir, la sensación que te da cuando lees el titular de este informe es que los mayas, pero los mayas precolombinos, tenían genética vasca. Claro, si esto fuera así, sería una notición extraordinaria, ¿no? Y es quizás lo que hace que todos fijemos nuestra mirada y digamos, vaya, pues oye, esto sería muy bien.
Vascos, extremeños, franceses.
Claro, claro, da igual.
En todo caso, ¿no?
Da igual, no, da igual. Sería más normal, fíjate, yendo hacia Sudamérica, que tuvieran algún tipo de genética asiática, ¿no? Porque allí, si te das cuenta de la gente que habita, por ejemplo, en selva, los poblados que hay en selva, la gente que hay allí tienen unas características muy similares a las que te puedas encontrar en Filipinas o en Indonesia. Prácticamente, si los juntaras a todos, unos de Filipinas, otros de Indonesia, otros de Paucartambo, por ejemplo, en la selva peruana, te aseguro que no serías capaz de identificar de dónde son por sus rasgos faciales, ¿no? Ahí seguro que hubo algún tipo de mezcla de genes, ¿no? En el pasado, en un pasado quizás muy remoto, ¿no? Pero en este caso, nos tenemos que remitir a una reciente investigación que han realizado varios científicos de la siempre prestigiosa y famosísima Universidad de Oxford. Esta gente han llevado a cabo un interesante estudio buscando las huellas genéticas de la trata de esclavos y de la colonización de América que se produjo pues hace cientos de años, ¿no? Evidentemente, es una obviedad, ¿no? La ascendencia europea de las poblaciones centro y sudamericanas es principalmente española, como es lógico, ¿no? Pero dentro de este espectro se ha documentado que hay una pequeña contribución genética de los vascos en determinadas poblaciones continentales, incluyendo, y aquí está lo curioso, los mayas en México. Es decir, podemos decir que los mayas, una vez que se produce la conquista española, pues esos nuevos mayas que han llegado hasta el día de hoy, que muchos de ellos han mantenido pues sus tradiciones, sus culturas, sus ritos, pues tendrían una cierta genética vasca. Esto es interesante, ¿no? Pues para llegar a esta conclusión hay que decir que el equipo, que está compuesto por investigadores de la University College London, la UCL, también de la Universidad del Sacro Cuore de Roma, en Italia, pues tuvo que analizar más de 4.000 muestras de ADN, que ya es un espectro bastante interesante, bastante amplio, de 64 poblaciones diferentes localizadas en Europa, en África y en América. Bueno, pues el resultado ha sido tal que Christian Capelli, que es pertenece al Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, también es antropólogo, ha asegurado que hemos encontrado que el perfil genético de los estadounidenses es mucho más complejo de lo que se pensaba. Esto parece un titular pues casi sacado, ¿no?, para que aparezca ahí en la cabecera de un periódico, pero no, tiene fondo, la verdad es que tiene fondo, ¿no? Dice que la cuestión es que a la vista de que las principales migraciones a América partieron de África y de Europa, se ha estudiado a los donantes de una y otra parte del Atlántico para determinar, en definitiva, para rastrear los lugares exactos de los que procedían los antepasados de los actuales norteamericanos y sudamericanos. Y aquí te encuentras una mezcla genética verdaderamente fabulosa, ¿no? Te das cuenta de que aquello no deja de ser pues una especie de torre de Babel genética, ¿no? Por ejemplo, las islas caribeñas de Puerto Rico y República Dominicana son genéticamente similares, pero distintas a otras poblaciones caribeñas, lo que reflejaría un patrón de migración absolutamente diferente. Sin embargo, por ejemplo, los que habitan en países como Barbados, pues, por ejemplo, muestran una clara influencia genética africana. Aquí la mayor contribución vino de la etnia Yoruba, que es de África Occidental. Sabéis que de ahí parte también muchas creencias, también de la República de Benin, asociadas al vudú. De ahí parte hacia América y se crean pues ese marasmo, ¿no?, de creencias en las que encontramos desde la santería, el candomblé, el propio vudú, ¿no? En Colombia, por ejemplo, destaca la huella italiana, ¿no?, y especialmente dentro de la italiana la huella siciliana. Es curioso, ¿no? Es un detalle bastante particular, ¿no? Por ejemplo, uno de los grupos afroamericanos de Estados Unidos tendría ascendencia francesa. Pero llegamos a la influencia vasca. En este caso, el profesor de la Universidad de Oxford...
Estoy pensando que tengo que ir a conocer Sicilia, ¿eh? También.
Sí, ¿no?
Sí.
Sicilia de Indias, ¿no?
Bien. Sí.
Bueno, pues el citado profesor Capelli aseguró que encontramos una contribución genética clara, habla de una contribución genética clara, de los vascos de hoy en los mayas de hoy en día en México. Esto sugiere que el euskera también participó en la colonización de las Américas, llegando con los conquistadores españoles o en oleadas posteriores de la migración. Así que aquí ya lo tenemos, pues eso, mayas vascos.
Bueno, yo creo que eran más bien vascos castellanos.
Sí.
Bueno, pues, no les veo yo llegando ahí hablando euskera.
La idea es que, bueno, realmente lo que se produjo fue...
La genética puede reconstruir la historia, ¿eh?
Sí, pero
totalmente.
Aquí
totalmente
lo que se demuestra es que hubo realmente un proceso. A mí siempre que me han explicado un poco la historia de América, lo que es la conquista española o la conquista europea, sobre todo en el caso hispano, sería más bien algo muy parecido a lo que ocurrió con la romanización. O sea, es decir, es un proceso de colonización, todo lo ocurre que queramos, etcétera, etcétera, porque no íbamos repartiendo abrazos, pero fue realmente algo muy parecido a lo que hicieron los romanos con la península ibérica, que también hubo un montón de batallas, pero también introdujeron el derecho, introdujeron una serie de elementos, ¿no? Que es lo mismo que ocurrió cuando España llega allí y pues pone también universidades, impone también el derecho, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que tiene esa doble cara. Y lo que sí que tiene es un factor muy importante, que es lo que creo que se refleja ahí, que es el mestizaje.
Claro.
Que es
hubo algo mucho amor, muy distinto. Mucho amor.
O sea que se iban repartiendo abrazos.
A ver, por un lado hubo mucho amor, por otro lado hubo mucha esclavitud.
Claro.
Esclavitud, mira lo que se está comentando de las Barbados, de Puerto Rico, claro. Todo eso es de los barcos de negreros que cogían y llevaban para allá.
Pero esclavitud contra los ya habitantes de los nativos.
También, de las dos. De los nativos más los sitios de los negros y de otras zonas que nos llevaron
y
para allá.
Y el hecho de que además en algunos lugares predomine además esa genética africana es porque precisamente se eliminó lo que eran los nativos, ¿no? La población autóctona, ¿no? Y fue sustituida por toda esa población que vino de fuera. O sea que se está produciendo ahí un fenómeno de selección natural, pero claro, dirigida, ¿no? Porque no es por motivos, ¿no? Como pensamos que ocurre con el resto de los seres vivos, ¿no? Sino que aquí es naturalmente dirigida, ¿no?
Más mayas, pero
quizás es bueno recordar que antes de la llegada de los españoles ya existía la esclavitud, ya existían las guerras
entre
los
por supuesto
precolombinos.
Hablando de pueblos precolombinos y de mayas,
más mayas, Manuel, esta semana noticias. Venimos muy mayos, venimos esta semana.
Pero no abeja.
Hay un par de noticias también muy, muy curiosas relacionadas con los mayas. Una nos traslada a la ciudad de las voces de los espíritus, a Tikal, que es una auténtica maravilla, ¿verdad, Lorenzo?
Sí.
En la selva del Petén, una selva especialmente frondosa, en la que de repente, en medio de esa vegetación tremendamente densa, te encuentras unas pirámides espectaculares que no tienen mucho que envidiar a las pirámides aztecas o las pirámides egipcias, con unos labrados, con unos grabados fantásticos, con unos efectos de resonancia sorprendentes y que denotan unos conocimientos tecnológicos, astronómicos, arquitectónicos muy notables por parte de los mayas, ¿no? Porque los mayas, uno de los misterios, de los grandes misterios que rodean a la cultura maya en el siglo IX, es la desaparición, por ejemplo, porque de repente en una ciudad tan próspera como Tikal, que es una auténtica maravilla, un buen día, de la noche a la mañana, más de 100.000 personas que habitaban en esa ciudad en medio de la selva guatemalteca, se cogen las maletas, se van y la abandonan, como ha ocurrido en muchos otros lugares, ¿no? Una tecnología, la de los mayas de Tikal, que ha sido estudiada por el doctor David Lent de la Universidad de Cincinnati junto con otros investigadores, y que resalta en este trabajo que acaban de publicar en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias la capacidad para alimentar esas 100.000 personas que vivían en la ciudad de Tikal utilizando técnicas de agricultura tremendamente ingeniosas. Subrayo esto, esos conocimientos científicos que tenían para el momento, sistemas de riego, la construcción de terrazas para potenciar los distintos tipos de cultivo, el cultivo de quema y roza, las técnicas agroforestales, la conservación del agua a través de canales que todavía puedes ver al visitar las ciudades como esta de Tikal, sorprendentes, y que de repente de un día para otro recogen todos sus bártulos, se van y abandonan la ciudad de Tikal a su suerte hasta que es comida, fagocitada por la selva y redescubierta posteriormente. Bueno, pues según este trabajo, el misterio, la resolución a este misterio habría que buscarla en una grave sequía que hizo imposible la continuación de esas técnicas de agricultura, que además habría sido agravada por la tala indiscriminada de bosques en torno a Tikal y que habría hecho que de repente dejasen de conseguir alimentos para mantener a toda la población y decidiesen realizar un éxodo en busca de territorios más fértiles, ¿no? Esta es la hipótesis que presentan estos investigadores. Pero quiero subrayar esos conocimientos arquitectónicos, astronómicos, de técnicas de agricultura que tenían, de canalización de aguas que tenían los mayas, porque se produce también al mismo tiempo otra noticia que ha sido publicada por Collector Weekly, en torno a la investigación que ha realizado el doctor James Brady, que es profesor de antropología de la Universidad Estatal de California, junto con un grupo de colegas y de estudiantes, especialmente con la colaboración de la doctora Naomi March, que pertenece al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore del norte de California. Y lo que han hecho ellos es estudiar a los mayas en Belice. Concretamente han realizado excavaciones en una cueva denominada la Cueva del Terror de Medianoche, donde en los últimos años han rescatado más de 10.000 huesos humanos, entre ellos una gran cantidad de dientes, aproximadamente unos 29.000 fragmentos de cerámica, y en torno a esos dientes, en cuanto a esos dientes, más de 100 molares, premolares, caninos e incisivos que mostraban muy poco uso, es decir, que pertenecían a cráneos de niños que habían vivido poco tiempo antes de fallecer y que empezase el proceso de putrefacción. Bueno, esta investigadora, la doctora Marx, comenzó a hacer un estudio analizando la firma isotópica de estroncio de esos dientes y descubrió, para su sorpresa, esa técnica permite geolocalizar grupos humanos, y descubre para su sorpresa que esos niños que habían muerto en esa cueva de sacrificios ni siquiera pertenecían a Belice, que habrían pertenecido a zonas alejadas en más de 300 kilómetros, lo que es una distancia enorme en el siglo IX, porque no había trenes ni autobuses, es decir, el desplazamiento para recorrer más de 300 kilómetros con esos niños para morir en esa cueva de sacrificios, eso era un viaje muy largo. Y la conclusión a la que llega esta investigación es que los mayas sacrificaban niños de otras tierras, de otros pueblos, mediante rituales en esas cuevas de Belice, ¿no? Lo que te vuelve a llevar a esa paradoja que nos encontramos en muchas ocasiones revisando la historia, cómo culturas capaces de unos conocimientos tecnológicos y científicos tan brillantes, capaces de una astronomía tan sofisticada, de una arquitectura tan estupenda, luego hacían sacrificios humanos de niños de otras culturas, ¿no? O sea que a veces nos empeñamos en que cualquier tiempo pasado fue mejor y tendemos a mirar a los mayas, a los aztecas, a los toltecas, o a los egipcios, o a los hindúes, a cualquier otra cultura alejada de nosotros en el espacio y en el tiempo, como si fueran mejores, como si fueran los depositarios de unos conocimientos secretos, de una tradición milenaria, de unos conocimientos arcanos que los hiciesen más espirituales o más evolucionados, y luego nos encontramos con que hacían cosas como esta, ¿no? Así que a veces tenemos que intentar tener, pienso yo, una visión de conjunto y ver que la naturaleza humana en el pasado remoto era tan paradójica, tan llena de contrastes y de aristas como lo es hoy en día.
Es interesante, perdón, porque además resulta que durante mucho tiempo, en el caso de los mayas, se dudaba si realmente había ese tipo de sacrificios infantiles. Por lo menos, digamos, el mundo académico tenía cierto pudor a la hora de abordar el tema, porque sí que se sabía que había los sacrificios en el contexto bélico, a través de esclavos, a través de prisioneros de guerra, que se sacrificaban. Además, estaba muy ritualizado, había muchas formas de cargarte, ¿no?, de esa manera religiosa a esa persona. Pero en el caso de los niños no se tenía muy claro. Sí que había, me parece, determinadas representaciones iconográficas en determinados lugares donde aparecían niños devorados por dioses y algo por el estilo, pero pensaban que podía ser más bien algo propio de la mitología. Es decir, que bueno, era una cosa así muy simbólica, pero que realmente no tenía un trasfondo real. Lo que pasa es que luego, en la medida en que fueron haciéndose excavaciones arqueológicas, que aparecieron, por ejemplo, restos y cráneos de niños en determinadas vasijas, y esas vasijas además aparecían con nombres o con fechas determinadas, sí que se vio que efectivamente tenían un papel muy importante dentro de lo que era todo el ritual y todo el ceremonial religioso maya, esos niños. Y luego hay crónicas de los conquistadores españoles que hablan precisamente de cómo se entregaban esos niños, que a veces eran niños que eran esclavos, pero a veces eran determinados líderes o caciques de determinadas zonas de Yucatán que entregaban a otros determinados niños también como ofrenda, ¿no? Una forma de pactar o de llegar a determinados acuerdos. O sea que poco a poco se está asentando la idea y ya se ve sin ningún problema que efectivamente tienen esa doble cara los mayas, ¿no? Por un lado,
y no solo los mayas.
Y no solo los mayas. Por ejemplo, en la cuenca mediterránea pasaba lo mismo. Por ejemplo, en el mundo griego, en el mundo romano, se veía bastante raro que pudieran existir ese tipo de cosas. En Cartago, por ejemplo.
Cartago es terrible.
Y en Cartago ya se ha confirmado, porque se pensaba que simplemente, al principio se pensaba que era propaganda política de Roma hacia Cartago para un poco crearles una mala imagen. pero se ve que no, que efectivamente hay un registro arqueológico que ya es innegable también.
De que eso hay que pasar por el cementerio donde te encuentras estelas de la diosa Tanit para darte cuenta de que allí, yo no sé si se sacrificó o no se sacrificó, lo que se dice que se sacrificó, que eran niños, pero lo cierto es que es uno de esos lugares sórdidos, siniestros, en los que algo dentro se remueve y te invita, conociendo la historia que hay allí, a salir pitando.
Especialmente esa cripta.
La cripta es tremenda, con la poca luz que le entra por el...
Paradójico es que en Cartago estuvo una de las mayores bibliotecas de la historia, la biblioteca de Cartago.
Pero no es incompatible, Manuel, no es incompatible.
Hombre,
es decir, no, date cuenta de algo. No te equivoques.
Incompatible no es, pero no es entendible.
No es justificable, no voy a justificarlo, por Dios, pero no es incompatible en el sentido de que quizás no tanto con Cartago, sí, si analizas la estructura propia de creencias del pueblo maya. Es que ahí lo tienes clarísimo. ¿Por qué? Primero, porque con sus dioses ellos interactuaban de una forma prácticamente, y valga la redundancia, directa. Es decir, es que no es digamos que la estructura de religión que tenemos en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XIX, en el XVIII. No, es que entonces no hacía falta un intermediario. El sacerdote llegaba y decía, con el sacrificio calmamos la ira de los dioses. ¿Por qué? Porque Dios se cabrea y nos manda hambrunas, nos manda sequías, y a veces nos manda hasta otras cosas peores. Incluso se hablaba de los emisarios de los dioses, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando analizas el pueblo maya, te das cuenta de que para ellos era un privilegio. Es decir, el juego de pelota, el hecho de que se sacrificara, se decapitara al capitán del equipo ganador, es que era una forma de saltarse los inframundos para poder acceder directamente al paraíso maya. Es decir, es que los inframundos estaban llenos de unos bichos muy desagradables que se llamaban Volonticú. Y tú te ibas encontrando con cada uno de ellos según ibas pasando los 7 estadios de este inframundo. Y las pasabas canutas. Por lo tanto, morir de esa forma, en la forma de un sacrificio, en la que seguramente la persona sacrificada, por instinto de supervivencia, en última instancia hubiera intentado escaparse, pero como los drogaban, no podían. Por lo tanto, era, pues es una forma de dar su vida para ir a otra vida mucho mejor y no pasar por esas vidas que te podías encontrar en el inframundo y que te iban a hacer la puñeta.
Es como para dejarle ganar el partido al equipo contrario, ¿no?
Pues en aquel entonces no.
Mejor que...
Sí. Un privilegio para
ellos. Es verdad que todavía hoy, o sea, nosotros vimos una sociedad tecnológica, una sociedad científica de internet, de la carrera espacial, y todavía hoy se producen, o sea, los infanticidios rituales existen en el siglo XXI y en el contexto judío cristiano y en Europa y en España, no hay que ser tan lejos. Aquí tenemos casos como el de la niña de Almansa, que es brutal, ¿no? Que es terrorífico, sacrificada.
A eso voy,
porque aquí estamos hablando de sacrificios rituales de menores, de niños, institucionalizados.
Y que se mantienen todavía, Manuel. En estas zonas de Sudamérica, las creencias pasadas han llegado a que hoy en día se cometan barbaridades absolutas. ¿Cuántas veces hemos comentado, y tú bien lo sabes, ¿no? Esa zona que hay, o sea, el lago Titicaca es un lugar en el que se trafica con casi de todo, con armas, con drogas, con prostitutas, con todo, prácticamente. Y hay una zona muy determinada en la que nadie accede, que es el Cerro Capía. Ese cerro con forma de cabeza de león que mira hacia arriba, con las fauces abiertas. Bueno, pues en su interior, prácticamente una semana sí, otra también, ni tan siquiera las autoridades se atreven a entrar allí, porque se están produciendo sacrificios de niños y de adolescentes como pago de sangre a la Pachamama. Pero es la creencia antigua adaptada.
Lo que no puedo concebir, lo que no me entra en la cabeza,
si nadie lo concibe,
que eso lo hagan unos contrabandistas o que lo hagan personas de bajo nivel cultural, de bajo nivel intelectual, pues lo puedo entender, que por su superstición, por su racionalidad, pero desde la Ilustración, desde la Revolución Francesa, desde que nace la ciencia, es de sentido común que nuestra capacidad para conocer el universo, para sentir curiosidad por el universo, por la cultura, por la ciencia, es incompatible con algo tan... Es que es evidente, es que es una cuestión de sentido común.
Pero no es incompatible con el miedo, y el miedo siempre va a estar ahí. Y para defenderte del miedo, a veces se toman medidas extremas, especialmente cuando hablamos en el ámbito de las creencias.
Yo lo que veo es que, sobre todo en este tipo de sacrificios así tan, tan radicales, lo que se busca sobre todo la necesidad de tener sensación de control. Es decir, tú, y eso yo lo conozco, por ejemplo, tú hablas de personas muy cultas y todos conocemos personas que son muy cultas y tal, pero sobre todo depende en qué mundo se muevan, son a lo mejor los más supersticiosos que hay. Tú, por ejemplo, tienes un montón de economistas que dependen del tema de la bolsa, que a lo mejor son gente que son muy ilustrada, con sus carreras, sus máster y tal, y sin embargo son los más supersticiosos que hay, porque en el mundo en el que se mueven dependen muchísimo del azar. Y por lo tanto necesitan cualquier cosa que les dé sensación de control. Entonces, en esos entornos donde viven además sometidos a a esos cambios climáticos, ¿no?, tan bestiales, seguramente tienen necesidad de hacer sacrificios cada vez más grandes para intentar tener ese dominio de la situación, ¿no?, y que no se les vaya de las manos.
Con lo cual lo que subyace es el miedo a perder el control.
Claro, es el de equilibrio, el buscar en el caos, el buscar el control. Y entonces dices, bueno, ¿a través de qué mecanismo? Pues a través de esto. Aparte de que, por ejemplo, este tipo de infanticidios, en el caso de los niños, por lo menos en el mundo maya, parece que estaban asociados en muchas ocasiones al cambio de gobernante. O sea, que sería como que los niños dan la vida a ese nuevo nacimiento de otro gobernante, ¿no?
De otro mal
nacido. Es un poco una transferencia de vitalidad extraña, ¿no? Una cosa así un poco rara también.
Pues aquí precisamente es donde yo quería llegar. Si asumimos que esas culturas, que esas tradiciones, que podían tener unas capacidades, unos conocimientos científicos o tecnológicos o astronómicos o arquitectónicos, que hoy en día nos sorprenden, pero al mismo tiempo eran capaces de hacer estas atrocidades y estas barbaridades, desde luego lo que cuesta mucho imaginar es que tuviesen algún tipo de conocimiento, de sabiduría ancestral, de mera ética, que pudiese ponerlos por encima de nosotros, ¿no? Y para todas estas escuelas arcanas, el movimiento Nueva Era, todas estas organizaciones que pretenden que lo del pasado siempre fue mejor, que aquella cultura, herederos de la Atlántida o de los dioses que vinieron de las estrellas, eran más espirituales, bueno, pues esos espirituales se dedicaban a hacer este tipo de cosas.
Pero es que hacen una filosofía también de Juan Palomo, es decir, ellos cogen lo que quieren, ¿sabes?, de claro, todo eso, y bueno, se quedan con la parte así más evocadora, pero omiten la parte así más negra, ¿no?
Bueno, mataban niños, pero desde el respeto, los mataban desde el respeto.
No, directamente es que...
Mira, si dentro de dos siglos analizan el Islam y el cristianismo católico, y se quedan con la pederastia y con el Estado Islámico, serán igual de bárbaros, ¿o no?
Escuchamos las noticias en Onda Cero, y después continuamos en la tertulia, también con Martín Espósito, El Buscador, y la sección Un Mundo Feliz. Hablamos del otro oro negro del café.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, las últimas noticias que vamos a comentar esta noche, la tertulia Zona Cero, por ejemplo, Lorenzo, cuéntanos muy rápidamente la investigación sobre el Yeti, esta investigación, este nuevo trabajo.
Bueno, pues la verdad es que no deja de estar de actualidad, ¿no? Es algo verdaderamente interesante, ¿no? Ya hace unas tertulias comentamos, concretamente en noviembre del año pasado, ¿no?, como una señora llamada Melba S. Kepchum, que era ex veterinaria de Texas, había llegado a la conclusión de que, en este caso, un primo lejano del Yeti, de otra parte del mundo, el Bigfoot, pues no era ni más ni menos que el cruce con humanos de hace 15.000 años, ¿no? Bueno, pues a esto hay que añadir que por esas mismas fechas, bueno, pues hay un señor llamado Brian Shike, que es profesor de genética de la Universidad de Oxford, aseguró haber descubierto, gracias a las modernas técnicas de análisis de ADN, la identidad ni más ni menos que del Yeti, ¿no?, en base al estudio que realizó de unos restos orgánicos que hallaron y que inmediatamente pues atribuyeron al legendario ser. Bueno, pues hay que decir que Shike llegó a la conclusión de que el ADN era compatible ni más ni menos que con el de un oso polar que se halló en Noruega, perteneciente a una suerte de megafauna, y que habría vivido hace, o sea, la horquilla es bastante amplia, ¿no?, desde hace 120.000 años hasta hace, se había extinguido aproximadamente hace 40.000. Bueno, pues el profesor de Oxford aseguraba que lo lógico es pensar que el Yeti sería algo así como un primo lejano de este oso. Bueno, pues en referencia a esta investigación, ahora dos científicos, concretamente el biólogo evolutivo en el Instituto de Smithsonian, el IESER, E. Gutiérrez, y Ronald H. Pine, que es zoólogo del Instituto de Biodiversidad y del Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas, pues han procedido a la secuenciación del ADN mitocondrial, echando por tierra la explicación de Sykes. Es decir, es curioso porque la defensa que hizo Sykes hace un par de años, desde el año 2012 más o menos hasta el 2015, que ya estaba descubierto realmente qué era el Yeti, cuál era el antepasado directo del Yeti, y que no estábamos hablando de una figura legendaria asociada a la leyenda, sino que estábamos hablando realmente de un animal extinto, parece ser que ahora esta gente lo tira por tierra, con lo cual vuelven a crear de nuevo ese mito, esa leyenda que gira en torno al Yeti, ¿no? De hecho, así lo han defendido en la revista Zookies, digamos que ha vuelto la vieja polémica de si las muestras, en este caso que utilizó para llevar a cabo su estudio, el señor Sai, corresponderían a un sujeto fósil o realmente eran modernas. Esta es un poco la teoría que ellos barajan para tirar por tierra la investigación que hizo en este caso Brian Sykes, ¿no? De hecho, la nueva investigación afirma que hay tal variación genética, por ejemplo, en los osos pardos, que es imposible asignar las muestras que utilizó tiempo atrás Brian Sykes a cualquiera de las especies, incluyendo el susodicho oso polar, que sería el antepasado directo del Yeti, según este hombre. Para Gutiérrez y Payne, las muestras analizadas por Sykes procederían ni más ni menos, y además así lo han concluido en esta revista científica, que de un oso pardo, un oso pardo ordinario del Himalaya. No es que sea ordinario en el sentido de que sea
común.
De que tenga mala leche o que sea un mal educado, sino que es un oso habitual.
Es un oso muy vasto.
Sí. Bueno, la cuestión es que este nuevo estudio vuelva a demostrar... Pues,
solo
que...
tú has pensado algo así, ¿eh? Yo
sí, pero te das cuenta que tonto soy, que me río de mis propias gracias, ¿no? Yo siempre lo digo, que soy andaluz sin gracia, pero es que me hago mucha gracia de mis propias bromas.
Pues el domingo pasado contaste un chiste que estaba muy bien, pero los oyentes no lo escucharon, pero estuvo muy bien.
Ah, sí, ¿cuál conté? No me acuerdo.
Lo de la suegra.
Ah, no, eso no se cuenta. Y mucho menos en antena. No, jamás.
¿Qué chiste era?
¿Eh?
¿Qué chiste?
Uno que venía de un entierro y que venía de enterrar a su suegra. Entonces iba muy apenado, ¿no? Y en un momento determinado se encuentra con un amigo y le dice, pero hombre, ¿qué te pasa? Pues vienes tan triste. Dice, bueno, pues que vengo de enterrar a mi suegra. Ah, no entiendo. Y dice, joder, no ves cómo se resistía a la jodida, ¿no? Y pisaba así fuerte contra el suelo. En fin, dicho lo cual, no es mi caso, ¿eh? No es mi caso. Con lo cual, pues eso,
también,
¿no?
Es un poco ordinario.
Es ordinario de común, ¿verdad?
Un poco tópico, ¿no?
Sí. Bueno, ¿me vais a dejar terminar?
No.
Vale, pues venga, pues sale.
¿El oso tenía suena?
Ya no hablo. No, la cuestión es que, vamos a ver, lo interesante de este tipo de noticias es ver cómo la comunidad científica constantemente parece sentir una fascinación extraordinaria por este tipo de críptidos, al punto de, bueno, pues crear investigaciones de estas características con presupuestos que os aseguro que, bueno, más de uno nos gustaría tener una décima parte de lo que han empleado en estos estudios para cualquier otra investigación relacionada con este tipo de fenómenos, ¿no? Y con este tipo de entre comillas, leyendas, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Este tipo de noticias denotan esa fascinación por un lado y por otro, pues que el enigma del Yeti sigue vivo, ¿no? Es decir, se ha intentado explicar por activa y por pasiva desde el ámbito más científico, desde la investigación más metódica, y ahora aparecen otros dos científicos diciendo que lo que ha investigado el científico anteriormente concluyendo esto resulta que no vale. Por lo tanto, seguimos atendiendo a que en esta ciencia fascinante que es la criptozoología, y dentro de esta ciencia, criaturas como el Yeti, su enigma, sea lo que sea, sigue tan vivo como en el momento en el que saltó a la fama gracias a esa ocasión, ¿no? En la que la primera persona que coronó el Everest pues dijo haberlo visto durante la ascensión.
Bueno, pero la historia del Yeti es muy anterior.
Sí, pero bueno, es cuando se hizo público. De una forma u otra es cuando se empezó a hablar de
manera más continua. Yo lo estoy recordando ahora, a mí uno de los testimonios que me dejó más alucinado, hace unos años en un viaje recorriendo Mongolia, cerca ya de la frontera con Kazajistán, muy cerca de la cordillera de Altai, nos encontramos cuando se producen las purgas estalinistas y los soviéticos entran y empiezan a quemar monasterios, iglesias, monasterios budistas también. Muchos monjes budistas tuvieron que esconder los viejos pergaminos, los viejos manuscritos en escondites y largarse del país, irse a Tailandia o a Malasia para protegerse de Stalin. Y comenzaron a regresar ya ha entrado el siglo XX. Entonces están apareciendo en viejos trasteros, como estos descubrimientos que se hacen a veces en España, ¿no? De un viejo trastero se encuentran unos libros antiquísimos y unos manuscritos, allí están ocurriendo. Y cuando nosotros estábamos realizando ese viaje, acababan de encontrarse unos manuscritos de un antiguo monje, un eremita, que se había ido a vivir a la cordillera de Altai, estoy hablando del siglo XVIII o del siglo, principios del XIX, no recuerdo, y este hombre había escrito, y él se refería a la criatura que devoraba el sol, porque él que vivía en una montaña de la cordillera de Altai como eremita perdida en una vieja cueva, se había encontrado en varias ocasiones con una criatura que él describía como de forma antropomorfa, como una especie de homínido enorme de grandes proporciones que bramaba al sol
y que había conseguido tragarse lo que una noche había conseguido hacer desaparecer el sol. Se estaba refiriendo a un eclipse de sol que se había producido en aquellas fechas, ¿no? Pero él se refería a ese ser extraño que él había descubierto en las montañas y que es un testimonio, al fin y al cabo, de esos hombres bestia que aparecen recogidos en el folclore y en la literatura de esos países desde mucho antes de que Hillary llegase a...
Sí, sí, y en los cuadernos de los grandes investigadores, ¿no? Esos mismos bramidos hicieron que una persona literalmente se fascinara por este asunto y además diera su vida por la investigación de esta figura, como fue Jordi Magraner, ¿no? Él estaba convencido de que el homínido de Chitral no dejaba de ser pues una especie perdida, ¿no?, en el tiempo, que se había quedado de una forma u otra aislada en este lugar, como pudo pasar con el hombre de Flores, ¿no?, en su entorno.
Me parece increíble es que con toda la tecnología que tenemos, todos los satélites, las expediciones que se han ido, Manuel, que no se haya conseguido ni una prueba
suya. Tú sabes tan bien como yo y como los que estamos en esta mesa que hoy en día no te vale el satélite, el GPS, ni tan siquiera el teléfono satélite, valga la redundancia, para ese tipo de expediciones. Este tipo de expediciones duras donde las haya, tienes que ir como se hacía antiguamente, a pie, con ganas, con sudor, con sangre, muchas veces con lágrimas y en ocasiones hasta con tu propia vida. Eso se tiene que hacer así todavía. Y generalmente estas expediciones a lugares tan inhóspitos, bien sea de selva, bien sea de montaña, como es el caso que estamos hablando, generalmente los vestigios que quedan en un manto nevado, en un manto de piedra, en un terreno absolutamente inhóspito, es que son mínimos, ¿no? Por eso hay que seguir buscando.
Hombre, aquí ahora este mes han publicado también un informe en la zona, para la zona de Oklahoma y Arkansas, que no es una zona que yo creo que sea muy propia del Bigfoot tradicionalmente en Estados Unidos, pero bueno, lo que han hecho ha sido un informe que parece que es bastante además objetivo, donde han acumulan unas 12.000 horas de observaciones, y ellos están especulando, a partir de los indicios que han documentado, que posiblemente ahí pudiera haber una especie de antropoide nativo, que además era muy sigiloso, que es bípedo, que ya se ha adaptado un poco a lo que es la convivencia con los seres humanos, y presentan una documentación impresionante. O sea, desde registros de, por ejemplo, dicen que cuando ellos estaban allí, incluso investigando, recibían impactos de piedras, ruidos de diferente naturaleza. No han conseguido filmaciones, pero sí que tienen, por ejemplo, muestras de sangre, y parece que tratan también de relanzar un poco la idea científica, ¿no?, de que se aborde este tema en esa área, en una zona que todavía no han identificado. Ellos lo llaman zona X porque no quieren descubrirla. Todavía.
Hablando de piedras, creo que era Albert Einstein que dijo que la Cuarta Guerra Mundial será a pedradas, ¿no? En cierto modo, esta investigación nos habla de esto, el final de nuestra especie, o el final de un largo tiempo, volver a comenzar de cero, y un investigador se ha planteado qué es lo que haríamos si tuviéramos que comenzar de cero.
Sí, lo ha hecho en un libro que no es que sea apocalíptico, sino que es más bien positivo. Él lo que plantea es pues que una posible pandemia, un asteroide, una guerra nuclear u otra causa, pues que al final pues termine con el mundo que tenemos actualmente, que conocemos actualmente, y que hubiese que empezar de cero, que hubiera un grupo de supervivientes que no tienen nada de lo que tenemos ahora y tienen que comenzar. Entonces, pues claro, no tendríamos electricidad, no habría petróleo, la era digital, por supuesto, totalmente acabada. Y Lewis Darnell, que es este biólogo experto en astrobiología y en búsqueda de vida microbiótica en otros planetas, como en Marte, pues ha planteado esto, y él lo que ha intentado pues es recopilar cuáles podrían ser esos conocimientos u elementos necesarios para empezar a reconstruir este nuevo mundo. Que, bueno, la verdad es que es muy extenso, pero vamos a dar ciertos apuntes. Por ejemplo, el vidrio para él y la sosa cáustica serían elementos imprescindibles. Esos serían imprescindibles para comenzar de nuevo. ¿Por qué? Pues porque la sosa cáustica, por ejemplo, que es hidróxido de sodio, se utiliza para fabricar papel, para pinturas, para explosivos, incluso detergentes, para tejidos, para muchas cosas. El vidrio por su parte también se obtiene cuando calientas a unos 1500 grados una mezcla de arena de sílice, carbonato sódico y caliza. Dice que habría que volver a pues hacer un poco un reconocimiento de todos los elementos de la tabla periódica para saber, claro, todo cómo se tiene que volver a componer, las dosis y medidas necesarias. La electricidad, pues habría que obtenerla de las energías renovables o de métodos novedosos, como el de la ciudad de Gorazde, en el asedio de las tropas serbias, que ellos consiguieron energía a partir de rudimentarios generadores hidroeléctricos que los ataban a los puentes. Por ejemplo, dice que las ciudades estarían prácticamente desiertas, que la gente para intentar sobrevivir se iría a zonas rurales, sobre todo buscando, pues eso, que hubiese tierras fértiles donde poder conseguir alimento, donde también podrías empezar también a fabricar pues tu propia ropa, tener animales. Que las ciudades se utilizarían, por ejemplo, para suministro de materiales. Estarían prácticamente desiertas, entonces ahí rapiñarías lo que necesitaras. Otro asunto importante, y que dice que además sería muy necesario para sobrevivir los primeros días y meses, es intentar abastecerte de un supermercado. Que eso, hemos sido muy avanzados en ese aspecto a la hora de conservar alimentos. Entonces, pues incluso pone unos ejemplos muy importantes. Dice que con la comida preservada en latas en un supermercado de un tamaño medio, una persona podría resistir hasta 54 años. Y si nos atreviésemos a zamparnos la comida de los perros, los botes de comida de perro, hasta 63 años. Luego, por ejemplo, en cuanto a comunicarnos y poder desplazarnos, pues dice que tendríamos que volver a inventar la radio, que es muy importante, el teléfono, y en cuanto a las carreteras, las que tenemos actualmente no son obsoletas, esas no valen. Hay que volver a las calzadas romanas, que esas han durado muchos siglos y son permanentes, esas son las que importan. También describe, por supuesto, cómo hacer fuego sin cerillas, o abrir latas sin tener abrelatas, fabricar estufas un poco diferentes, gasificadoras, generar oxígeno e hidrógeno a partir del agua. Bueno, muchísimos detalles y muchas cosas. Ya os digo que es muy positivo el libro. Aquí en España se ha publicado con el título Abrir en caso de apocalipsis, o sea que es como una especie de guía. Porque claro, dice que esto de tener todos los conocimientos en la era digital es claro que muy bien mientras funcione, pero si la tienes una hecatombe, pues no tienes información a dónde recurrir. Entonces con este tipo de libros, el libro escrito tradicionalmente, pues es el que importa. Y él, en realidad, el libro, su título real y originario es El conocimiento, cómo reconstruir nuestro mundo desde cero. Pero bueno, ya sabéis que aquí en España pues les gusta cambiar las cosas y se titula así, Abrir en caso de apocalipsis, que esperemos que no tengamos que abrirlo porque llegue el apocalipsis, sino porque nos apetezca informarnos antes de cómo tendríamos que hacer ciertas cosas para estar preparados, y lo ha publicado la editorial Debate. Además, Lewis, que a mí me parece un divulgador científico de última generación y una persona, pues eso, muy dada a nuestros medios, yo creo que sería un rosaventero de pro, dice que si fue la ciencia la que construyó el mundo moderno, será la ciencia la que nos ayude a construir uno nuevo.
Y a destruirlo también.
Bueno, yo creo que esos no son, es más las guerras las que los destruyen.
Sí, pero con cosas
gracias a los avances científicos. Claro.
Los que tiraron la bomba atómica, si no iba a ser por científicos que la desarrollaron, claro, no hubieran sido capaces. Pero más, hay otra forma de titular ese libro, ¿no? Supervivencia.
O claro, manual de los jóvenes castores.
Que sí, también sí, sí, yo nada, también todo. Estaba pensando, joder, son cosas, Manuel y yo, onda, que no hemos hecho ese tipo de cosas.
Ya te digo.
Que no llegábamos al final de mes, pues básicamente es eso, ¿eh?
Supervivencia urbana.
La lata. Claro.
Me estaba recordando, yo creo que este libro será muy vendido en Estados Unidos entre todas estas asociaciones proapocalípticas, claro, que están esperando. Los pobres llevan esperando no sé cuántos años y no hay manera de que llegue el apocalipsis.
Bueno, y cuando no llega lo provocan ellos.
Están ahí con sus, claro, despensas llenas de...
Pero esos, además de despensas, lo que acopian también son armas, claro, y claro, este señor, ¿no?
Claro, hombre, en el fondo es lógico, porque probablemente si se produce realmente un apocalipsis, pues a lo mejor no va a ser la sociedad restante un lechado de virtudes, sí, en que uno se dejará las semillas a otro.
Claro. Mira Manuel, que tiene latitas de gato.
Manuel, yo le veo tipo Mad Max, con su Harley ahí.
Sobreviviendo a toda costa, claro.
Tenemos experiencia, es decir, cuando cae el Imperio Romano...
Mejor a caballo, porque la gasolina va a ser
más gasolina.
O en dromedario, incluso.
Pero ante una, es verdad, o sea, sí, el factor de las armas es fundamental, porque ante una escasez de recursos, pues evidentemente es prima lo más fuerte, o sea que no, me extraña que no lo meta las armas ahí, porque es un elemento fundamental.
¿Cuántas películas no han abordado esa temática, no? Mad Max, que habéis mencionado.
Pero es que lo tenemos, una de las primeras cosas que tú tienes...
Falta los zombies, que sí, todo apocalipsis es imprescindible, ¿no?
No, pero digo que lo que te planteas además es que una de las cuestiones fundamentales cuando se rumbo a una civilización es el problema de la seguridad. Y lo que pasa con el Imperio Romano, que al final la seguridad pasa de lo que es el Estado, que más o menos tenía el monopolio, por así decirlo, a una seguridad privada, que es por lo que surge el feudalismo, ¿no? Muy esquemáticamente, pero ese, el panorama que está describiendo en ese libro es un panorama feudal, es decir, abandonan las ciudades, se utilizan como nuevas fuentes, ¿no? Canteras improvisadas de recursos, en todo caso serían centros de mercados, es decir, centros de intercambio, pero la gente vive en el campo que tiene los...
O sea, que Einstein tenía razón, la siguiente, la cuarta... Guerra Mundial será pedradas.
Claro, porque no va a quedar nada.
Y la hará los insectos.
Por ejemplo, otra de las cosas que planteas es extraer los metales de las rocas también.
Claro, pero no hace falta esperar a la caída de un imperio para que se produzca el vandalismo con un simple apagón. Eso sí, está demostrado en las estadísticas. Cuando se produce un apagón prolongado, vamos...
Pero eso, pero, sí, pero la gente sabe que va a volver la luz y por eso roba electrodomésticos. Si no, no va a televisión,
Para reciclar un plasma, para un bote, ¿no?
Para otra cosa no va a valer. Juanjo, reservamos los últimos minutos para hablar de Roswell.
Sí, bueno, pues lo que comentábamos un poco antes, esas diapositivas que desde hace un par de años se mantenían un poco en secreto, pero ya se anunció la rueda de prensa que se iba a celebrar el 6 de mayo en México, además por todo lo alto, como decíamos, un poco con el patrocinio, con el maestro de ceremonias que iba a ser Jaume Maussan y un equipo de importantes ufólogos norteamericanos. Y bueno, al final lo que ha ocurrido en este tiempo, que ya estuvimos comentando de esta cuestión hace unas semanas, ¿qué valor podían tener esas diapositivas? Simplemente de momento lo que comentamos en su día es que había una serie de elementos circunstanciales por los cuales aparecía supuestamente una especie de cadáver de un alienígena, así por lo menos lo defendían, y estas diapositivas pertenecían a un matrimonio cuya vinculación con Roswell era realmente indirecta. O sea, se suponía que por el tipo de película que tenía hecha esta diapositiva, estábamos hablando de en torno a los años 40, se sabía que este matrimonio, ella al parecer era una prestigiosa abogada que había tenido contactos con altos miembros de la Casa Blanca, incluso con algunos, decían, algunas especies de agentes de agentes que estaban en el extranjero, incluso en territorios como podía ser Alemania Federal y cosas por el estilo, y por parte de él era un geólogo que había estado trabajando, al parecer, haciendo prospecciones para alguna empresa petrolífera por la zona de Roswell. Esto era un poco el contexto circunstancial por el cual pensaban que lo que aparecía ahí en esas diapositivas podía ser efectivamente el cadáver con la autopsia de un alienígena. Pero no en ningún momento dado se había desvelado estas diapositivas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que una de las diapositivas se ha filtrado, pero se ha filtrado de una manera muy particular que explica Caravaca, el ufólogo español, lo explica en su blog. Y que, bueno, es una cuestión bastante interesante porque al parecer cuando hizo la exposición pública, la rueda de prensa, Jaume Maussan presentó unas imágenes muy fugaces de cómo va a ser esa presentación que luego se va a celebrar en el estadio de México, ¿no? México Capital. Y resulta que alguien consiguió captar la instantánea que fugazmente pasaba de la diapositiva de la alienígena. Hasta el punto de que el 8 de febrero de este año, a las 9:30, en un determinado foro que se titula All Mystery, una persona que tiene un usuario, o sea, que tiene un determinado nick, consiguió publicar esta diapositiva, ya digo, cogiendo simplemente las imágenes de la rueda de prensa, captando exactamente ese fotograma, y esa diapositiva se ha puesto ya en disposición de la gente. Y ahí es donde se empezó a hacer una determinada investigación. Ha habido dos determinados grupos de investigadores. Uno sería el dirigido, bueno, que forma parte el propio José Antonio Caravaca con Kurt Collins y Gilles Fernández, y estos, junto con otro equipo, vamos a decir así también español, que son los componentes de un podcast que se llama Cuadernos de Bitácora, en el cual están Israel Ampuero, Carlos Ruiz, Alejandro Espinosa Hernández, Edgar Luis y Nacho Hernández, todos ellos han estado trabajando sobre esa diapositiva. Y han llegado a una conclusión muy interesante. Ellos participaban en principio de la posibilidad de que podía ser esa diapositiva, se parecía muchísimo a una momia. Estuvieron barajando distintas posibilidades de qué momia podía ser y al final han llegado a la conclusión de que efectivamente se trata de una momia que está en un museo norteamericano y que responde a un niño, la momia de un niño, una momia egipcia, que sería un niño que tenía una hidrocefalia. Por eso aparece también así el cráneo deformado. Además, en esta diapositiva aparecía como una especie de cartel y como colocado el cadáver en una vitrina. Claro, esto en principio llevaba a esta sospecha de que efectivamente podíamos estar ante esta momia, ¿no? Se han hecho una serie de datos, de comparaciones. En principio parece que es la hipótesis más correcta o más fuerte, pero hay un segundo dato, es que se han desvelado también otras diapositivas de este matrimonio donde estaban guardadas estas que estamos comentando del supuesto alienígena de Roswell. En esas diapositivas que aparecen instantáneas de viajes y de viajes también en fotografías realizadas dentro de algún museo. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Que este matrimonio estaba viajando por los Estados Unidos, hizo fotos de determinados lugares que le llamaron la atención, y una de las cosas que le llamó la atención fue esta momia en un museo norteamericano. Entonces, bueno, juntando todos estos datos, a la espera de que hagan la presentación oficial y ya se vea realmente qué tipo de momia es o qué de cadáver alienígena es o no, pues veremos lo que hay, pero es cierto que el parecido es muy, muy... Bueno,
yo solo un matiz. Sí. O sea, partiendo de la base de que evidentemente no estamos ante el cadáver de un extraterrestre, eso es lo que yo creo, será otra cosa, pero ¿no es un poco arriesgado analizar una fotografía que ha sido extraída de unas milésimas de segundo de un fotograma sin saber si realmente eso es lo que van a mostrar en esa rueda de prensa? Es que a lo mejor eso es una imagen de recurso que se han montado para hacer la presentación, y ahí detrás hay una investigación, tal y como acabas de decir, tremendamente meticulosa, y a lo mejor eso, esa imagen no tiene nada que ver con lo que van a presentar.
En principio sí que lo es, porque incluso estaba el marco de la diapositiva de Kodak, y entonces eso es lo que ha permitido también ayudar a fechar. Es decir, se trata de una instantánea que se supone que es la de la que estamos hablando, ¿no? Y el hecho del marco de la diapositiva ha permitido datar más o menos en qué fecha podía ser la película, podía pertenecer la película, y además ha habido ya un intercambio entre miembros de este Dream Team que estamos comentando y por ejemplo el propio Gil Fernández, que ha participado mucho en determinados blogs, y ellos no han negado que esa no sea la diapositiva. Ellos dicen que es la diapositiva, lo que pasa que dicen que se ve más clara la que ellos tienen, determinados datos, por ejemplo, pues cómo serían las articulaciones, una cuestión, por ejemplo, que es una especie de tela que aparece cerca del cadáver, ellos dicen, lo interpretan como que es una especie de tela que sería la típica tela metálica que utilizan los americanos en un momento dado para cubrir el cadáver, ¿no? Y en cambio estos dicen que no, que simplemente es el lino propio con el que sería amortajada esta momia. Ahora, yo veo, han hecho unas comparativas, por ejemplo, Jeff Fernández en su blog ha desarrollado muchísimo esta cuestión, han hecho una comparativa con muchísimas fotos de diferentes ángulos, y la verdad es que es, de momento está muy bien la correlación, o sea, es una correlación
¿Cuándo
muy
¿Cuándo se va a presentar?
¿No? El 6 de mayo se presenta, se presenta presencialmente, y luego también online, caso, ¿no? Online, pero yo no lo sabía cuando lo dimos el otro día, es online, pero hay que pagar.
Hay que pagar.
Sí. Hay que pagar.
Lo que me ha llamado
no
la atención,
cuánto es la suscripción, pero hay que pagar.
Lo que me ha llamado la atención es el cabreo que se han pillado los Maussan y los poseedores del copyright, porque ya se presenta, lo acabo de decir Juanjo, un negocio económico importante en la presentación de esas fotografías.
Perdona, Manuel, ¿acaso lo dudabas?
Claro, claro.
Ah, vale.
Precisamente por eso da la impresión de que esta foto que han analizado sí debe ser una de las famosas diapositivas, porque si no, no tiene sentido que se cabrease el tal.
No lo han negado, ¿eh? Lo que ellos dicen que la copia no es de suficiente calidad, que por ejemplo donde unos ven tres dedos, otros dicen que se ven cinco, claro, etcétera, etcétera. No, esas
yo estoy viendo hoy en el blog de Caravaca que, bueno, decían que eso es un robo, una usurpación, que solo unas cuantas personas tienen las imágenes originales y que, vamos, que se les ha chafado un poco.
Mira lo que dice Sara, dice, es la diapositiva porque es la que sale en el avance del documental de Adam Dew, el intermediario de las diapositivas, sobre la referencia.
Sí, por eso digo que está ya confirmado que efectivamente sí que forma parte de ese, o sea, que no, en ese sentido no hay ninguna duda, bueno, ¿no? De que se
trata
de
diapositiva.
Sí. Hombre, a mí lo que me enfada un poco es que le den tanta también, lo hagan tan teatral. Es decir, yo creo que una de las ventajas que tiene esta cuestión, esto es que ahora mismo a través de las redes sociales hay una gran cantidad de inteligencia que puede trabajar de manera común. Y entonces, los misterios, es cierto que ahora muchos misterios duran muy poco por eso, porque realmente ahora...
¿Y ese cuánto va a durar? Pues se van a presentar las diapositivas el 6 de mayo.
Pues va a durar hasta que terminen de... Porque además ellos tienen una recreación en 3D que quieren montar.
Vamos, el mismo 6 de mayo va a acabar.
Pues yo creo que cuando termine, más o menos, en cuanto se sepa. Porque es que además, yo digo, yo creo que está muy bien documentado. O sea, no le veo... Y encima, las pruebas ya de por sí eran muy circunstanciales. Es que lo del matrimonio, todo eso, incluso algunos de los componentes de más partidarios del tema dicen que tampoco ellos han dicho que se trate de realmente la de Roswell, que eso es una cosa que se ha asociado, y han estado tratando de buscar en la biografía de este matrimonio a ver por dónde podían buscar esa conexión con el tema de Roswell, pero no es ni mucho menos está clara, ¿no?
El tema de Roswell es muy interesante, pero una vez más una información va a echar porquería, ¿no? Sobre,
como siempre,
sobre lo que...
Pero yo no creo que termine nunca. Incluso a pesar de que ese informe pudiese explicar el origen de estas diapositivas, todavía hay hoy gente que cree que la muñecotopsia que presentó Mantell en su día es auténtica, y esto es inmortal. Y como hay gente que sigue con lo de humo, como hay gente que sigue con otras historias que hace mucho tiempo que están explicadas, y los mitos y la... tenemos tantas ganas de creer que cualquier cosa nos puede servir.
Fíjate,
y el problema es que a mucha gente le sirve para hacer negocios, eso es lo malo.
Fíjate, si hay ganas de creer que va a comenzar la Semana Santa.
Vaya.
Sí,
¿qué
hombre
vais a hacer? ¿Vais a algún sitio?
Yo sí. No es que vamos a ver, les estás preguntando a ellos, es decir, es que ni me mira, soy el único que quiere, tiene ganas de contestar.
Sí, pero como no puedo mirar delante y detrás.
Depende.
¿De qué pende?
Pues nada.
Venga, no, vamos a dejarlo. Ves que viene muy
beato.
No, yo sabéis que siempre me...
Lorenzo sabe o piensa que tienes ojo detrás.
En la nuca. Ojos,
vamos
en la nuca.
A dejarlo ahí, ¿eh? Yo no hablo de la visión de cada uno, si es periférica o no. No, pues sí, yo sí me voy, ya sabéis que yo disfruto muchísimo en el norte, en Cantabria, me voy para allá. Y además aprovecho para decir que no este viernes, sino el viernes de la semana que viene, el día 10 de abril, estaremos en la sala de exposiciones Mauro Muriedas, que está en el centro de Torrelavega, a las 8 de la tarde, presentando el libro de Mariano.
Pero el domingo estás aquí.
Sí, el domingo tenemos una tertulia con temáticas habituales, claro, de estas fechas. Bueno, Manuel, Juanjo, Lorenzo, pasar una buena semana.
Igualmente, a descansar.
El buscador.
Con Martín Espósito. Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Martín, esta semana ha sido noticia. Hemos estado hace unos minutos con él hablando de otras cosas, con Alfonso Fernández, el director de la revista Enigmas. La revista ha sido protagonista esta semana en la red por algo que, bueno, vamos a intentar explicar un poco a los oyentes.
Sí, desde luego. Ha sido polémica por esa portada del número de Enigmas en la que aparece el rostro de Hitler, de joven, con destacado, ¿no?, el 70 aniversario de su muerte, Hitler en busca de la eternidad. Bueno, pues esta portada publicada en la página de Enigmas en Facebook fue vetada, fue eliminada. Entonces provocó una serie de reacciones, un comunicado oficial del que se hacía eco Óscar Herradón, que es el redactor jefe, compartía en Facebook ese comunicado oficial en su muro, hacía un llamamiento a todos los amigos para que se apoye, se comparta la portada del mes, el vídeo con los contenidos, y añadía que se consideraba un grave ataque a la libertad de expresión y de prensa. El comunicado decía así: estimados lectores, no sabemos todavía los motivos, pero Facebook, aludiendo a una política que no hemos logrado entender, ha decidido retirar la portada de nuestra revista este mes, por lo que no podemos mostrarla libremente. Nuestra intención, tal y como reflejamos en el editorial, es demostrar que Hitler fue un loco, un demente y un asesino influenciado por locos, dementes y asesinos, que a su alrededor hubo iluminados que lo convencieron de que las profecías que vaticinaban su ascenso eran reales, tanto como los maestros ocultistas que libraron una auténtica guerra de magos, de que los objetos de poder garantizaban precisamente el poder eterno, de ahí la expedición, las expediciones para encontrarlos. Por eso hemos encendido, dice el comunicado, nuestra portada con las llamas del infierno, porque estamos seguros de que este personaje lleva ahí desde hace 7 décadas. Por eso no entendemos cómo se puede vetar la portada de un medio que siempre se ha caracterizado por su tolerancia, salvo que quien ha pulsado el botón ni se haya preocupado de abrir ni tan siquiera la primera página para saber cuál es nuestro tono, el de siempre, el que no entiende de dictadores, de intolerantes, de asesinos o de xenófobos. Nos vemos en el kiosco, ahí no se veta a nadie. Pues sí, en el kiosco veréis la portada, y como siempre ocurre en estos casos, al final tiene mucha mayor difusión de la que podría haberse quedado de no haber sido vetada la portada.
Hay que dejar clara cuál es la postura de la revista Enigmas. Hitler fue un loco, un demente y un asesino. Eso está clarísimo, es la postura de la revista Enigmas. Pero esto tiene que ver con algo que ocurría, o puede tener que ver con algo que ocurría hace 12 días, casualmente.
Bueno, casualmente hace 12 días Facebook retocaba, actualizaba el texto de las normas comunitarias, bueno, que siempre han sido muy claras y específicas, pero en esta ocasión, bueno, pues han ido un poquito más allá y decían que estas políticas, dice, te ayudarán, dice Facebook, a comprender qué tipo de contenido se puede compartir en Facebook y cuál se puede denunciar y eliminar. Es decir, siempre han estado muy claritas, pero las detallan, las encontráis en facebook.com/communitystandards. Ahí puedes encontrar, dice Facebook, opiniones en nuestras redes sociales, en nuestra red social puedes encontrar opiniones muy diferentes a las tuyas, lo que sin duda creemos que puede llevar a importantes conversaciones sobre asuntos difíciles. Sin embargo, como forma para tratar de mantener un equilibrio entre las necesidades, la seguridad y los intereses de una comunidad tan diversa, podemos retirar determinado tipo de contenido sensible o bien limitar el público que puede verlo. No se permiten manifestaciones de apoyo o elogios a los líderes de organizaciones peligrosas, terroristas, crimen organizado, ni justificaciones de sus actividades violentas. Por aquí sería la forma de argumentar o explicar por qué Facebook había retirado esta portada, esta imagen, porque en definitiva, bueno, hay gente que sí ve el contenido denunciado y evalúa y toma decisiones, pero también es verdad que hay programitas que automáticamente, cuando se sube una determinada imagen con unos determinados píxeles, en fin, automáticamente esa imagen queda bloqueada o eliminada sin necesidad de que haya una persona que la elimine. En este caso aparece el rostro de Hitler, en este caso, como bien hablábamos antes de entrar, no hay una alusión directa a por dónde va el artículo, ¿no? Y se habla de ese 70 aniversario en busca de la eternidad. Probablemente lo haya interpretado como algo de apología y no realmente como el contenido que es lo que quería transmitir la revista Enigmas. Y de ahí que, de manera automática, o bien tal vez algún usuario haya podido denunciar también la portada, pues haya tomado esa decisión radical. En cualquier caso, la portada, la imagen la podéis encontrar. Por ejemplo, en el perfil de Óscar Herrador,
claro,
sí que está. Ahí no la han eliminado.
Hitler fue un loco, un demente y un asesino. Esa posición está clara en la revista Enigmas y está muy clara en el artículo. Alguien lo ha interpretado por otro lado. Ahora lo que se provoca, en cierto modo, es que no se conozca que Hitler, que alguno lo duda todavía, ¿no?, que Hitler fue un asesino, que fue loco y profundamente, y esto puede impedir que se sepa. Pero bueno, esa es la cuestión, la polémica que hay y que ha habido en estas últimas semanas con esa política de censura de datos por parte de Facebook. Algunos recomiendan incluso darse de baja de Facebook, por si acaso.
Sí, esta semana también ha sido Facebook noticia, porque el abogado de la Comisión Europea aconseja a los usuarios de la red social que den de baja sus cuentas, así sin más. Al menos si quieres que Estados Unidos no sepa todo de ti. Bernhard Schieber, este es el abogado por parte de la Comisión Europea, que en la cuestión planteada por Maximilian Schrems, un estudiante europeo, en el caso que dirime la Unión Europea, si es segura nuestra información ante las revelaciones de Snowden en sentido contrario, bueno, pues este abogado dijo, aconsejó a los usuarios de Facebook en Europa que den de baja sus cuentas. En The Guardian leíamos estas declaraciones del abogado, que dijo no poder confirmar que la legislación actual sobre privacidad provea de la protección adecuada a los datos de los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, que la información publicada en Facebook puede acabar en manos de compañías de Estados Unidos, que a su vez alimenten bases de datos de la inteligencia norteamericana. Algo que en teoría no debería producirse, porque la legislación europea debería impedir esto, que información de ciudadanos europeos acaben en manos de empresas de países allá de nuestras fronteras del viejo continente.
Google y Microsoft pugna por la Casa Blanca.
Sí, graciosa esta información. A ver quién ha ido más veces y por qué ha ido más veces a la Casa Blanca. Veíamos en Portaltic, por ejemplo, que se hacían eco de información publicada en Wall Street Journal, y es que Google habría visitado la Casa Blanca en 230 ocasiones desde que Obama llegó al poder. Google lo que hizo fue responder al Wall Street Journal detallando alguna de esas visitas. Por ejemplo, diciendo que de esas 230 visitas al despacho Oval, 33 de esas visitas las realizaron antiguos empleados de Google, por tanto no era Google el que visitaba la Casa Blanca. 5 fueron visitas de un grupo de ingenieros que dieron soporte precisamente a una web del gobierno, healthcare.gov, y que 12 de otras visitas fueron para retransmitir mediante YouTube una serie de entrevistas a Barack Obama después del debate del Estado de la Nación, con lo cual también es como, bueno, hemos ido allí a apoyar a Obama, ¿no? Aún así, claro, si hacemos cuentas, Google habría justificado 50 visitas, que dando 180 por detallar. Pero es más, dice Google, oye, que nosotros habremos visitado la Casa Blanca 230 veces, pero que Microsoft la ha visitado más veces. Gente de Microsoft ha visitado más veces el despacho Oval. En fin.
Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Google manipula a su favor el resultado de las búsquedas precisamente en Google?
Pues eso es lo que decía un informe elaborado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Lo dijo en un estudio que elaboró en 2011, que en 2012 se presentó al gobierno estadounidense y hacía una serie de recomendaciones como llevar a Google a los tribunales. Qué casualidad que ¿quién tuvo acceso a esta información? Pues The Wall Street Journal, una vez más. Dice Google que tiene inquina a Wall Street Journal a Google y tiene una campaña contra Google. Bueno, pues el medio de comunicación, el Wall Street Journal, tuvo acceso a este informe de la Comisión Federal de Comercio, en el que se revelaría que sí, que Google promocionaba determinados servicios suyos en los resultados de las búsquedas frente a la competencia. Se señala, por ejemplo, el servicio de búsqueda de vuelos, el Google Flight Search, en detrimento, por ejemplo, pues de TripAdvisor. Incluso se le acusa de copiar contenido de páginas como Amazon o Yelp. La FTC, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, habría dado carpetazo al asunto a comienzos de 2013, argumentando que Google, después de este informe, pues habría accedido a realizar cambios en el buscador para subsanar esa supuesta manipulación, aunque Google argumentó entonces que no se trataba de manipulación, sino de cambios en el algoritmo ellos que utilizan para las búsquedas. Bueno, que lo habrían estado definiendo, ¿no?, mejorando, perfeccionando, y que depende de cuándo se realizara el informe. En definitiva, parece que sí hubo cambios y el informe se cerró. Por cierto, que la pugna con Wall Street Journal continúa, y algún medio ha publicado que Google estaría relegando o dejando un poquito más abajo los resultados en las búsquedas
intencionadamente
de los medios críticos. Por ejemplo, en la Red 21 se puede leer esta información. Ahí lo dejamos.
La Tercera Guerra Mundial se va a dirimir detrás de una batalla, de la sensación. ¿Sí? Bueno, peleados los grandes, Google y The Wall Street Journal. El bloqueo de Pirate Bay.
Sí, no sin antes también, perdona, recordar también que, hablando de algoritmos, se me ha olvidado un apunte y una fecha a apuntar en el calendario, que seguramente todos los techis ya la tenéis apuntada. El martes 21 de abril, hablando del algoritmo de Google, va a cambiar. Las webs que no estén adaptadas para dispositivos móviles, bueno, van a resultar penalizadas en los resultados de Google. Así que toca dar una vueltecita a la web para que de manera responsive podamos verla bien desde un dispositivo móvil, que es verdad, hay páginas web que accedes desde el navegador de un terminal, de un teléfono,
y
no hay quien lo navegue. Uh-huh. No hay quien navegue por ahí.
Bueno, pues, pero va a perder esa página web y a penalizarla. Bueno,
dicen en el puro marketing que va a afectar en torno al 40% de las búsquedas móviles, que es una pasada, pero de búsquedas móviles, no en un navegador. Entonces, bueno, bajarán los resultados que aparezcan en el móvil, pero tampoco se busca tanto desde el navegador en el móvil. Bueno, en definitiva, que los webmasters van a tener que trabajar un poquito, van a tener trabajo el próximo mes de abril, el mes que comienza en breve. Y sí, como decías, de Pirate Bay, otra de las noticias que ha sido pues titular en varios medios de comunicación. ¿Por qué han bloqueado de Pirate Bay? Pues si echamos un vistazo, por ejemplo, a Gen Beta, el artículo de María de @kirafms en Twitter, dice, explica cómo la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales habría denunciado a la página ante la Comisión de Propiedad Intelectual, y esta había actuado. Ante la negativa o no respuesta de Pirate Bay, lo que hizo fue la petición de retirada de contenidos, la sección segunda de dicha comisión, que lo aprobó el pasado verano, aprobó una resolución que pedía el bloqueo de la página, y el juez ahora lo ha aprobado. Por cierto, esa aprobación de la resolución en verano hizo que hace unos meses en la red de Vodafone se capara el acceso a la web, se montó un poco de jaleo en la red porque no había decisión del juez. Se interpretó, o dicen las malas lenguas, que se interpretó como resolución del juez, pero no, era una resolución de la sección segunda de la comisión. Ahora sí, ahora hay una decisión judicial, por tanto, 72 horas les dio el viernes a los distintos operadores para bloquear el acceso. Concretamente ha sido el Juzgado Central del Contencioso Administrativo número 5 de Madrid, que ha pedido, como decimos, a los proveedores de servicios de acceso a Internet la suspensión del bloqueo en España, en ese plazo de 72 horas, a las webs, a thepiratebay.se, thepiratebay.org, thepiratebay.net y thepiratebay.com. Se puede saltar. Buscáis en Internet cómo y encontraréis mil maneras de saltar esta restricción. Por ejemplo, en un navegador, en Google Chrome, hay una extensión llamada Hola, un Internet mejor, súper sencillo. Lo habilitas, digamos que para Internet tienes una IP estadounidense, como allí no hay bloqueo, accedes a la web. Listo. Sencillo.
Y eso tú te lo sabes, ¿no?
Sí, lo he probado. Sí,
un poco pirata si eres,
funciona,
¿no?
Ah, sí, no sé.
Gracias, Martín. Hasta la semana que viene. Chao.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
No es estratégico como el petróleo, pero es el segundo negocio más importante del mundo. Y también es oro negro. Es el otro oro negro.
Un mundo feliz.
En 1989 se derogó el Convenio Internacional del Café. Todas las normas se rompieron. El mercado se liberalizó totalmente. Desde entonces muchas cosas han cambiado. Algunas para bien y otras para mal. Aunque no lo imaginemos, el otro oro negro es el segundo mercado más importante del mundo. Las cifras son de vértigo. Cada año se consumen 500.000 millones de tazas de café. Como decimos, es el segundo mercado más grande del planeta tras el petróleo. Quizá por ello le podemos llamar también el otro oro negro. El cultivo de café da trabajo a 125 millones de personas y la producción anual, así como la demanda, es cada vez mayor, especialmente en algunos mercados asiáticos como China, en donde hasta el té está perdiendo fuelle frente al café. En sí mismo no es un producto caro. Su precio oscila entre 1 y 3 euros por taza en los países del primer mundo. En los últimos tiempos el precio de un kilogramo en el mercado es de 1,5 euros. Para hacerte una idea más precisa aún, el paquete de café que habitualmente se compra en los supermercados se gestiona antes en el mercado financiero a unos 30 céntimos, que es mucho menos que el precio que finalmente se paga al adquirirlo en una tienda, que es aproximadamente de unos 2 euros. Solamente un 1% de lo que cuesta el café llega a quien dispone de la plantación, y de eso solo una centésima parte a quien se deja la salud recolectándolo. En Wall Street se decide el precio y se hace negocio sobre esa base. Eso ha provocado que el cultivo y recolección del café se haya convertido en una puerta hacia la esclavitud. Si se explota mucho a los trabajadores, el precio será barato y se moverán más las finanzas. Pero si el trabajador tiene derechos, el café sufrirá subidas de precio y los mercaderes lograrán menor beneficio. Nos situamos en Chiapas, en México, en una de las regiones en las que se produce más café en el mundo. El café que se recolecta ahí es un café amargo, de tipo robusta, considerado de peor calidad que el arábiga, originario de Etiopía, y que es, por así decirlo, el bueno. Y es que la planta de arábiga necesita de muchos cuidados, y la planta de robusta es más tenaz, crece más rápido y da frutos antes, aunque sea de mucha peor calidad. La explicación es sencilla, se están ampliando los terrenos dedicados al robusta porque dan el mismo dinero con menos inversión. Y si esos terrenos están cada vez más controlados por las grandes multinacionales y empresas alimenticias, la cuadratura del círculo no requiere de mayor explicación. Los campesinos de Chiapas son indígenas, aunque en su mayor parte se trata de inmigrantes, especialmente llegados desde Guatemala. Se venden por casi nada, porque no les queda otro remedio. Trabajan desde antes que amanezca hasta después de que anochezca. Algunos no tienen ni siquiera un techo bajo el que cobijarse. A otros, el patrón les cede cobertizas que compartirán con otras decenas de desgraciados como ellos. En las plantaciones más modernas incluso tienen un cuarto de baño. Eso sí, lo comparten con otros jornaleros. Hay finqueros, que es como allí se llama a los patrones, que entregan de forma gratuita pan duro y té a cada trabajador, a quien se paga entre 3 y 5 euros de jornada de trabajo. A eso hay que descontarle la comida y la salud que se gastan, los pesticidas, insecticidas o agroquímicos usados en las plantaciones para agilizar el crecimiento de las plantas cafeteras, provocan un elevado índice de intoxicaciones que no pocas veces acaba con la muerte en una labor para la que emplean no menos de 12 horas diarias. Son trabajadores al peso. Cuanto más se recoge, más se gana. Muchas veces cada trabajador, precisamente por eso, se hace acompañar de su familia, y como consecuencia el trabajo infantil se ha convertido en algo habitual en aquellas haciendas, en las que es común ver a niños de 7 u 8 años trabajando como si fueran adultos.
En sus informes, el Comité Nacional de Derechos Humanos de México ha alertado voz en grito sobre todas las irregularidades que se perpetran en aquellas tierras. Aseguran que las autoridades son cómplices que permiten la explotación. En todo el estado de Chiapas se calcula que hay unos 300.000 trabajadores menores de edad en condiciones de esclavitud, y no es el único estado del país en el que trabajan recogiendo café. En Nayarit son unos 500.000. Los Cabos, que es como se conoce en esa tierra, en Nayarit, a los explotadores recogen a sus esclavos en autobús. Muchos de ellos vagan por el mundo, sin casa, sin nada, con sus hijos, con su mujer, con quien sea. Y después los explotan. En uno de los hoteles cercanos, en la región de Cancún, en la región del sur del país, en la región de Yucatán, en septiembre de 2003 se celebró una histórica reunión de la Organización Mundial del Comercio. Durante la cita, los países pobres, especialmente los africanos, encontraron la oposición casi total a sus propuestas por parte de los países ricos, especialmente los de la Unión Europea. Los más poderosos se negaron a aceptar las reclamaciones de naciones como Etiopía o Burundi, que solicitaban la posibilidad de establecer unos acuerdos que permitieran a los productores tener una vida más digna. Las peleas fueron enconadas entre los defensores del libre mercado y los necesitados. Pero por supuesto, ganaron los ricos. La reunión no sirvió para que los países pobres lograran hacer oír su voz. Nada cambió. Los países necesitados pedían que los precios en destino aumentaran, aunque fuera muy poco. Y es que ese muy poco supondría para ellos una pequeña aportación, pequeña pero necesaria, para evitar que se perpetuaran las condiciones de pobreza en los lugares en los que se producía café. En algunas zonas de América, como México, en otras de África y también en Asia, existe la esclavitud. En otras, como en Etiopía, acabaría con la pobreza. Allí no existe esclavitud porque los trabajadores se han asociado en cooperativas e incluso intentan destinar lo que se reúne a la propia comunidad. Pero los precios son bajos, aunque hayan subido en los últimos tiempos, perpetúan una situación de miseria para todos los trabajadores. La actual situación de la recolección de café en el mundo ha provocado paradojas tales como el hecho de que Colombia, la patria del mito de Juan Valdez, se haya convertido en un país importador del café. La mayor parte del que se consume allí procede del exterior. La llegada de grandes multinacionales no arregló la situación, al contrario. Colombia tiene más café que nadie, sin embargo, la mayor parte del que existe en el país proviene de fuera. La razón de esta descompensación llegó a provocar en el año 2013 paros cafeteros con los que se pretendía alzar la voz para que se supiera en todo el mundo qué es lo que estaba ocurriendo. Todo comenzó a partir del año 2011, fecha en la que el gobierno del país estableció una serie de acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Como consecuencia de esos acuerdos se produjo el fenómeno del acaparamiento de tierras, que no es más que la compra por parte de grandes multinacionales de tierras agrícolas, lo que ha derivado en cambios en los métodos, provocando la pérdida de calidad de café para obtener un mejor rendimiento, de modo que priman los beneficios a costa de la calidad. Se determinó la entrega a los caficultores de 220 millones de árboles, eso sí, tratados genéticamente para sustituir con ellos el café originario de Colombia. Todo esto provocó que los indígenas cafeteros de Colombia sufrieran las consecuencias económicas que para otros es un gran negocio, y que la relativa independencia que tenían se haya perdido con la consiguiente pérdida de derechos laborales. Las paradojas en el cultivo del café han provocado situaciones verdaderamente increíbles. Vietnam se ha convertido en el segundo productor mundial de café. Hace apenas medio siglo nadie sabía que aquellas tierras eran propicias para esos granos verdes, los granos de café que brotan de algunos arbustos. Sin embargo, entre 1961 y 1971 ocurrió algo en el país que tiene mucho que ver con este hecho. Fue la guerra química. Se lanzaron entonces contra los vietnamitas miles de millones de kilos de agente naranja, una sustancia venenosa que aniquiló el país. Murieron 400.000 personas y 1 millón resultó mutilada de por vida. Después de todo aquello, alguien llevó hasta el lugar la raíz de un árbol de café. El crecimiento fue espectacular. El secreto estaba en que el agente naranja resultó ser un abono excelente para los árboles del café. Estas son las siniestras paradojas que provoca el café y el mundo en el que vivimos. Pero la verdad no es otra más que si el café sube un poco y el negocio de los intermediarios se reduce, quizás se reduzca también la pobreza en África, en Asia o en América. Pobreza que a veces es incluso esclavitud y trabajo infantil, pero claro, nosotros pagaríamos por ese café algo más y habría menos mercado.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Hemos llegado al final del programa de esta noche, al final de este fin de semana. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchas gracias, un fuerte abrazo y pasad una estupenda semana.
Exactamente, disfrutad mucho, nosotros el fin de semana estamos aquí, así que atentos a la cita, ¿eh? Tanto el sábado como el domingo a la 1:30, de 1:30 a 4 y el domingo de 2 a 4. Os esperamos. I'm